Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta, la emisora favorita de Chris Davis, el de los Atléticos de Oakland, dos anoche y dos hoy, jonrones.
Y Chris Radio. Davis de 52 que cero.
Eso no es nada.
¿Hasta cuándo, papito?
Eso es jugando.
Así que es la emisora favorita de ambos Chris Davis, sí. Uno de consolación y el otro festejando. Desde Miami les informa Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Carrillo, ¿cuál es tu segundo apellido? A ver.
¿A quién tenemos hoy? Tenemos dos hoy.
Cepillo, Cepillo. ¿Bien?
Bueno, está el de Victorio Las Tunas.
Ok. No, no segundo nombre, segundo apellido. Durán, Carrillo Durán. Mira tú, qué interesante.
Sí.
Ok.
Durán es famoso.
Detrás de los controles, en la esquina caliente, Efraín García Carrillo.
Dice Carrillo, sí, por eso le gusta Durán, Durán.
George Michael. Sí. Ah, me acompañan aquí en el estudio, el estudio principal de Radio Martí, Víctor Fabián González.
Saludos, chicos.
Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias.
Y Edemio Navas González.
Muy amable, muchas gracias, Pepito.
Vía telefónica desde Kendall, Florida, Rafael García Toledo.
¿Cómo estás, Rafael, amigo mío?
Bueno, aquí estamos. Oh. Como dice el Guajiro, estoy preocupado porque a Nick Markakis le robaron en la casa. Y le voy a decir por qué estoy preocupado. Dice que le robaron $20,000, armas y otros dos objetos. Que las armas fueron un AR-15 y tres pistolas. Y el objeto fue un reloj. Dice que hay tres sospechosos de las armas, Pepe Lacayo y Jaime Amiral Jr. Y de reloj, Edemio Nava González, que dice que eso cuesta billete.
No, Edemio tiene un Rolex de mentiras.
No, de verdad, y tengo un Omega de 3 centavos.
Sí, para que le pregunten cuánto le costó.
Edemio fue al Zócalo en México y se encontró un Timex por $10 y luego se encontró un Rolex por 20.
Que a propósito, déjame decirte que cené en uno de los mejores restaurantes de ahí, del Zócalo, en la capital mexicana.
¿Mm? Bueno, damas y caballeros, hoy se va a hablar mucho del béisbol de las grandes ligas.
Con tu permiso.
Ah, ¿qué pasó?
¿Y sabes qué cené?
¿Qué cenaste?
Grillo.
Oh.
Grillo.
Ah, sí. Yo no sabía que esa era una delicatez en tu...
Bueno, grillo gourmet. Sigue cenando grillo todavía por aquí, por Miami, ¿sabes?
Grillo gourmet. Sabe a tabaco, ¿verdad, Olímpico? Tú has comido
Guajiro, ¿qué es lo más exótico? Guajiro, ¿qué es lo más exótico que tú has comido?
No, deja que Rafael hable. Después que Rafael hable, yo hablo. Okay.
Rafael, ¿qué es lo más exótico que tú has comido?
No, que cocodrilo y...
Armadillo,
armadillo.
¿Y en China? No, venga con otra, no tire una 21.
En China yo me estuve completamente alejado de los alacranes, los grillos, todas esas cosas.
Hormigas de todo eso.
Guajiro. Yo veía lo que comía, eso es muy bueno, vegetales.
¿Y en Corea qué comiste, perro?
En Corea, bueno, ustedes saben la historia, yo cumplí los 25 años casado en Corea, y cuando fui había perro, y mi difunta esposa dijo, había que irse de allí, el tipo me echó a perder en la boda de plata con el coreano explicando que era un perro, pero con lo que iban para comerse.
Y en la India fue un fenómeno, un 3%.
Una preguntita, Guajiro, ¿no cuenta el pollo tropical, que es lo más exótico que tú has comido?
No, yo quería hablar, esto va con Rafael.
Ay, Dios mío.
Rafael sabe que yo soy fanático de los Cardenales por una razón. Estamos ya, yo di para ganar los Cardenales. Hoy los Cardenales están dando batazos, ganaron ya y están peleando.
Le barrieron la serie completa de cuatro juegos.
¿Y qué le pasó a los Yankees, Guajerito? ¿Qué le pasó a los Yankees en Houston?
No importa. Los Yankees perdieron ayer otra vez. Eso es noticia. Ellos no cogen sus pasos, Rafael. El equipo, tú sabes que... El equipo de los Cardenales tuvo un peloterito que le llamaban The Man.
Sí, The Man.
¿Qué clase de Man?
Sí. Está empatado con los cerveceros en primer lugar de la división.
Así es. Muy bien, damas y caballeros, ya que estamos hablando de pelota, ¿por qué no ponemos la musiquita para hacerlo oficial? El béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Cinco, oigan bien, cinco resultados finales en el béisbol de las Grandes Ligas. Esta tarde ya el Guajiro se me adelantó, siempre me arruina las noticias. Los Cardenales derrotaron a los Dodgers 11-7, barriéndole la serie completa de cuatro juegos a la novena angelina, los actuales subcampeones mundiales. En ese partido,
y eso no es fácil, ganarle a los Dodgers.
Okay. En ese partido, José Martínez, el right fielder, con cuatro hits, en cinco turnos al bate, tres carreras anotadas, una impulsada. Ahora batea 259. Imagínense, después de eso batea 259, lo que estaba bateando antes. Y este Withers, el catcher, el ex Oriol, con tres carreras impulsadas y un jonrón. Por el lado de los Dodgers, el único pelotero de sangre cubana, Kiki Hernández, la botó otra vez y qué jonrón. Ustedes vieron eso, 450 pies. Su cuarto de la temporada, está bateando 349, Kiki Hernández.
A propósito, hay un trío ahí de los Dodgers de Los Ángeles que está haciendo tremendo trabajo. Bueno, la cabeza Bellinger hoy se fue 2-0, sin embargo bajó a 411. Y el otro es el muchachito del San Luis que fue el más valioso en la Serie Mundial del 2011, David Fries. Hoy de 3-2, batea 2.94. Estamos hablando de un veterano ya, Pepito.
Así es. Entonces, los Dodgers están muy contentos de marcharse de los Cardenales después de cuatro series. Fueron a hacer turismo y los aplastaron. Algo exactamente parecido, excepto que Cincinnati está llorando ahora que los Marlins se marcharon de la Ciudad Reina. Los Marlins perdieron la serie completa de tres juegos en Cincinnati. Peor todavía, Edemio, oye esto. Cincinnati solo tenía una victoria en toda la temporada. Ahora tienen cuatro.
Déjame decirte que se fajaron de tú a tú y perdieron 2-1 con hombre en tercera base y no anotaron la carrera y perdieron 2-1.
Ahora, anoche la Candelita Iglesias, no, eso fue anoche. Guajiro, no me confundas a la gente. Vamos por parte. Perdón, anoche José Iglesias conectó el batazo de la victoria, un jonrón para ganar para Cincinnati. Pero hoy, José Iglesias se fue en blanco de 4-0, con un ponche dejó cuatro hombres en base, pero Yasiel Puig impulsó dos carreras con un batazo.
Ahora, déjame decirte...
Hablando del cambio loco, había estado suspendido, jugó por primera vez después que lo suspendieron, y tú dices, ¿metió dos hits?
No, impulsó dos carreras.
Bueno, yo le dije a ustedes que estaba bateando 133 ayer, y él va a batear, no olvídate, hay muchos peloteros... que tienen condiciones, él tiene condición, y de loco no tiene nada.
Sí.
Ahora, ese pleito no me gustó.
Ahora, para retomar el tema, señores, del equipo de San Luis, comenzó la serie con 4 victorias y 5 derrotas, récord negativo. Terminó con 8-5 contra los Dodgers, y Los Ángeles llegó con 8-2, o sea, con un récord brillante, y ahora está casi en los 500, 8-6. Ahora, sobre Candelita Iglesias, ayer cuando comenzó el Duri sin Guantes, estuvimos hablando de ese primer inning, donde le conectaron con un hombre en primera base, le conectaron un rolling por cerca de segunda base. A Candelita se tiró en diving, pudo capturar la pelota con su mano enguantada, asimismo se la pasó al camarero que cubrió segunda, tiró a primera, doble play la jugada. Y posteriormente, Candelita jugando prácticamente ahí detrás de segunda base, le conectaron un rolling entre segunda y primera. Candelita ferozmente salió disparado, pudo atrapar la pelota con su guante, con su mano enguantada, no podía pasar la pelota a su mano derecha para tirar a la primera base y, señores, se la pasó al inicialista Boto. Y, bueno, ahí facturó el out. Así que estoy dos jugadas de verdadera fantasía para el cubano Candelita Iglesias.
Oye, con esta narración me estoy comiendo las uñas. Oye, hay una cosa que están diciendo que los Marlins van a perder 100 juegos en la temporada.
Sí, ya las apuestas, no, van a perder 110.
No, que yo saqué la cuenta, es mentira, es una calumnia que van a perder 100 juegos. En este momento tienen 2 ganados y 10 perdidos. Con una regla de 3 simple, no es que se ve mucho matemática, con una regla de 3 dice que van a perder 130.
Bueno, en realidad, Rafael, no quería corregirte, pero el cepillo me lo está diciendo al oído. Son 3 y 10 lo que tienen los Marlins.
Ah, 3 y 10.
Sigue siendo el peor récord de toda la Liga Nacional, porque Colorado tiene 3-9 sí. y los Marlins 3-10.
Ahora, Olímpico, sería interesante sacar el récord que tiene el equipo de los Marineros de Ronis Elías, el pitcher zurdo guantanamero. Tiene 13-2, lo que quiere decir que si de seguir así, terminaría alrededor de 40 y pico derrotas.
Pero espérate, estoy interesado, Rafael, con esa misma fórmula que tú utilizaste, ahora sabiendo que están 3-10, sácame la fórmula otra vez y dime cuántos partidos van a perder.
13-2. Te voy a sacar de
13-2.
¿Cuál es la raíz cuadrada de la nueva 30, fórmula?
Es el 30% de 162 juegos. Multiplícalo un momentico ahí. Te voy a decir 18 de 40 y pico. Van a perder 120, más de 120 juegos.
¿Y cuánto ganaría el equipo del Seattle, que ahora tiene, reitero, en 15 partidos, tiene 13-2?
Sí, pero oye,
sácame la cuenta ahí, Olímpico.
El béisbol tiene muchas sorpresas. La gente sabía de que los Orioles iban a perder 100 juegos, los Marlins 100 juegos, pero no había. Mire lo que está pasando: los Yankees contra la pared, empezando. Y Boston no quiere ganar un juego. ¿Qué le parece? Así que ya, hoy me dijo Tony Telo, Peña, ¿qué le pasa a Seo? Digo, no es a Seo, es el equipo completo. Porque se refiere al mejor pitcher que el zurdo que hay en la pelota en la Liga Americana, ¿no?
Y bueno, a mediados de marzo en Tokio jugaron los equipos de Oakland y los Marineros. Ahí el Seattle ganó los dos partidos. Vimos el retiro oficial de Ichiro por parte de los Marineros. Y bueno, Oakland poco a poco ha ido ganando. Y sacando esas dos derrotas contra los Marineros en Japón, archiva el Oakland 9-6. Hoy ganó, Pepito, ¿no es así?
Hoy ganó gracias a dos jonrones de Chris Davis. Anoche también conectó dos jonrones Chris Davis, el de los Atléticos, no el de los Orioles, ¿ok? Para que ustedes sepan que estamos hablando de Chris Davis, que está en rojo vivo con el bate, no con el que no conectó hit en qué, en 40 partidos.
El año pasado tuvo una temporada que mete miedo,
sí,
¿sabes?
Ya tiene nueve jonrones Chris Davis, el de Oakland, y Kendrick Morales, el muchacho de Fomento, conectó un hit, un jonrón, su primero de la temporada, y con esos dos hits en tres turnos al bate, Kendrick aumentó a 243. Está en el promedio real de un pelotero que conecte 35, 40 jonrones. Claro, Kendrick, lo más probable es que no llegue ni a 30 jonrones este año, pero un promedio bastante decente para un primer abazo designado en este equipo del Oakland. Señores, cuidado con el Oakland, porque poco a poco ha logrado nutrir a algunos veteranos, como el caso de Kendrick, con figuras jóvenes. Y creo que pudiera sorprender, no para ganar el oeste de la Liga Americana, sería muy difícil, pero pudiera ir de comodín en la Liga Americana. Ya fue hace un par de años y perdió aquel juego con el equipo de los Yankees.
Correcto, eso mismo, pero fue a los playoffs teniendo la tercera nómina peor pagada, por decirlo así, del béisbol de las grandes ligas. Vamos a seguir hablando de pelota, pero ahora que venga la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Muchas gracias infinitamente a la banda Dire Straits, a Mark Knopfler y a Warner Brothers por prestarnos la musiquita. Edemio ya habló de la victoria de los Marineros sobre los Reales de Kansas City en extra innings por segunda vez en 12 horas.
Soler hoy muy bien.
Correcto. Repito. Soler conectó su tercer jonrón, tiene 12 carreras impulsadas. Hoy impulsó 3, tuvo 2 hits, anotó 2, la botó y aún así está bateando 250. Y su equipo, Kansas City, perdió en casa, pero no fue culpa de Soler. Perdió porque Haniger, el right fielder, también impulsó 3 carreras con 2 imparables. Los Marineros están totalmente imparables y por segunda vez en 12 horas derrotaron a Kansas City en casa en extra innings. Ayer hubo un pelotero, un pitcher cubano, Edemio, un zurdo que preservó la victoria, Roenis Elías. Así para el equipo de...
Se complicó, dio 2 boletos, le conectaron sencillo, pero sacó por suerte el último out. Y bueno, en otro partido, papito, hoy... Leonis Martin volvió a sobresalir de 4-3, 2 impulsadas, 2 anotadas, un doble en jonrón y aumentó a 237. El manager, que extendió su contrato hasta el 2021, lo está manteniendo pese a que estaba bateando muy poco como hombre proa al villacalareño.
En este partido, Leonis Martin jonroneó por segunda vez en esta serie en ambas victorias de la tribu. Está bateando 237. El pitcher ganador esta tarde contra los Tigres, Bieber, no Justin, sino que, es más, no son mis parientes. 7 entradas completas, 3 hits, 0 carrera, 1 boleto, ponchó a 7. Leonis Martín lleva 3 dobletes, 2 jonrones en lo que va la temporada. Así que lo siento mucho por Omar Tigres, sí, pero hoy no pudimos ver a Shane Green.
Día libre para el cubanito, Nick Castellanos, Nicolás.
Correcto. Kendrys Morales la botó esta tarde, tuvo 2 imparables, está bateando 243. El muchacho de Fomento conectó su primero de la temporada. Chris Davis anotó 2 más, lleva 9, y los Atléticos de Oakland castigaron a los Orioles de Baltimore 8-5. Lo ganó Brooks. Lo perdió Bundy y Trainer con su 4º rescate de la temporada. En este partido, el otro Chris Davis, el de los Orioles, primera base, se fue en blanco de 3-0. Sí negoció un boleto. Eso fue lo mejor que le pasó. Anotó una carrera gracias al boleto. Está bateando 0-0-0-0-0-0 en la temporada y no ha tenido un hit en 61 turnos al bate, eso, no oficiales.
Bueno, papito, ¿te parece?
Eso no es nada, perdona. Sí.
¿Cómo que no es nada?
Hay un pelotero que tiene 59 turnos sin batear. Entonces, ¿qué tú estás hablando?
61. 61.
No, ayer, ¿jugó ayer?
Sí, anoche vino como bateador emergente y se ponchó.
Déjame decirte el comentario que hizo Lacayo de Kenny Morales. Kenny Morales es un muchacho que tiene disciplina, ha sido un buen pelotero desde que llegó aquí de Fomento, ha dado palo, tuvo un bache cuando se partió la pierna, eso es historia ya. Pero él lo cambiaron para Oakland y está jugando primera base en vez de designado. Y ya empezó. Él coge eso, pues es un muchacho que tiene disciplina, como dije anteriormente, y puede seguir bateando y jugando buena primera base porque esa es su posición. Y cuando llegó aquí que se partió el tobillo, lo pusieron para designado porque era justo, ¿no? Pero vamos a ver lo que pasa. Falta mucho.
Sí. Bueno, hay dos equipos que a partir de mañana viernes pudieran coger, como decimos en Cuba, mangos bajitos. ¿No es así, Olímpico? Los Yankees contra los Medias Blancas en Nueva York. Y bueno, el equipo del Boston recibiendo en su casa en el Monstruo Verde a los Orioles. En tanto, una serie muy interesante. Los Dodgers, que acaban de perder 4 contra los Cardenales, pero los Dodgers irían contra los Cerveceros en Los Ángeles.
Wow.
Esa serie a favor de Milwaukee 2-1.
Bueno, ya comenzó, acaba de comenzar los Azulejos de Toronto en Boston contra los Medias Rojas, ese partido en la parte alta del primero. A punto de comenzar en Atlanta, los Mets contra los Bravos. A las 7:30, Piratas contra Cachorritos en Chicago. A las 9:40, San Diego contra los Diamondbacks de Arizona en el desierto. Y a las 9:45, los Rockies de Colorado versus Gigantes en San Francisco. Ahí alguien tiene que ganar porque estamos hablando de 2 de los peores equipos, sí, de la Liga Nacional.
Bueno, sobre el Boston está lanzando Eovaldi y el equipo de Toronto en la primera entrada está amenazando en el Monstruo Verde. Tienen a hombres en primera y segunda un out y en el cajón de bateo Grichuk, el hombre que extendió recientemente el contrato.
Bueno, estábamos hablando justamente ayer con Raúl Red Sox allá en Holguín y él tampoco entiende cómo es posible que básicamente la misma alineación del año pasado,
sí,
que ganó con asombrosa facilidad, ganó la Serie Mundial, ahora le cuesta ganar un simple partido. Pero bueno, como dice Guajiro Peña, la temporada no se termina ahora, se termina el 1 de septiembre. Vamos, sí, a ver qué pasa.
Bueno, papito, el año pasado, en el 2018, el Boston ganó 108 partidos. 2 equipos en la Liga Americana, en la División del Este, ganaron solamente 100 o más. Los Yankees con 100, 108 para el Boston. Y el otro equipo ganó 100 o más, fue los Astros de Houston con 103. Ninguno de los otros equipos, de los 2 equipos, llegaron a 100 victorias. Y por la Liga Nacional, ningún equipo logró llegar a 97 partidos. El máximo triunfador fue el equipo de los Cerveceros, que llegó a 96 y 97. Por ejemplo, el campeón en el este, que fue Atlanta, ganó 90 y 72. Y el titular por el oeste, los Dodgers, terminó con 92 y 71. Lo que quiere decir que 3 equipos, todos en la Liga Americana, solamente ganaron, sí, 100 o más.
Tú sabes una cosa, yo voy a vaticinar que este año, para ganar la Liga Americana Centro, vas a necesitar solamente 88 victorias.
Sí.
Eso es todo.
¿Y en el oeste?
Déjame decirte
le faltan 71, 72 victorias al Seattle, ¿no? Tiene 13.
Sí. ¿Cuántos juegos dijiste que ganaron Boston el año pasado?
108.
Y, bueno, acuérdense que los Yankees también ganaron 100 y pico, sí, de juegos.
¿Cuánto ganó Tampa Bay y Edemio el año pasado? Búscame ahí Tampa Bay.
Te lo voy a buscar por acá. Bueno, el equipo de los Yankees ganó 100,
sí,
100 partidos.
Pero Tampa Bay, que terminó de tercero, no le fue mal, se perdió los playoffs por poquito.
Sí, no, le fue bastante bien al equipo, sí, de Tampa. Ahora están en primer lugar. Tampa ganó 90 y perdió 72. Lo que quiere decirte que, bueno, tuvo una buena temporada con una nómina bastante baja, ¿no? Con respecto al Boston, que terminó con 200 millones, los Yankees similar fortuna, ¿no? Tremenda fortuna de dinero.
Muy bien, muchas gracias, Edemio. A continuación, damas y caballeros, vamos a tener lo mejor del baloncesto profesional de la NBA con Rafael García Toledo.
Wade, again.
La recta final de la temporada regular de la NBA, y también les va a contar Rafael lo que se puede esperar en la primera ronda de la postemporada.
Bueno, en la primera ronda bastante claro lo que se puede esperar. Para que sepan, el sábado empieza la fiesta esta. El primer juego a las 2:30 de la conferencia del este, los Nets de Brooklyn se enfrentan a los 76 de Filadelfia en Filadelfia. A las 5 hay otro juego también del este, el equipo que nos quedó de la Florida, Orlando, el Magic, se enfrenta a Toronto, al norte de la frontera. Eso va a ser, como dije, a las 5. A las 8, los Clippers, Los Ángeles, va a encontrarse con los campeones, los Warriors, Golden State. Eso no tienen que caminar mucho. Y por último, a las 10:30, las Spurs de San Antonio visitarán a los Nuggets de Denver. ¿Okay? ¿Qué se puede esperar? Bueno, que los que estaban en el mejor lugar le ganan a los últimos, ¿no? En los 76 le deben ganar a los Nets, Toronto debe pasear al Magic, el equipo de Golden State debe ganarle a Clippers, y el equipo de, ahí está la cosa distinta. Bueno, Denver está mucho mejor situado, tiene una temporada tremenda, pero asombrosa en realidad, nadie esperaba que estuviera aquí, pero debe ganarle a las Spurs de San Antonio. Eso es lo que se espera. El domingo hay 4 juegos más, el resto de los equipos va a jugar el domingo, o sea que el sábado y domingo juega todo el mundo en la primera ronda. Una cosa arranca en la división del este, Indiana visita a Boston. Boston debe ganarle a Indiana, debe ganarle, está jugando en su patio y tiene un mejor récord. ¿Okay? El equipo de Oklahoma, los 3 veces de Oklahoma de la división del oeste visitarán a Portland, o sea, los Truenos de Oklahoma visitarán a los 3 veces de Portland a las 3:30. Portland es el equipo a derrotar ahí, y el equipo de Milwaukee va a recibir a los Pistones de Detroit. Eso está en la conferencia del este, será a las 7, y los Venados deben de ganar aquí. También los Rockets, que van a esperar al Jazz de Utah a las 9:30, en la conferencia del oeste deben ganarle al Jazz de Utah. Tienen a Harden, que es intransitable este hombre, el líder de promedio de anotaciones, pero no solo el líder, le lleva una cantidad de puntos a que le siguen tremenda. Así que eso es lo que se debe esperar. Siempre hay sus problemitas, ¿no? Y muchas de las veces el equipo superior no barre al otro, que es lo esperado. Es una serie de 7 juegos cada una. Ya tenemos todos los juegos que van a haber en la primera ronda, ¿ok? Milwaukee contra Detroit, Toronto contra Orlando, Philadelphia contra Brooklyn y los Celtics de Boston contra Indiana. Eso es en el este, como les dije. En el oeste, pues, tenemos también toda la serie de la primera ronda. Los campeones Warriors de Golden State van a jugar con los Clippers, los Nuggets de Denver con la Spurs de San Antonio, el equipo de Portland se mide al Trueno de Oklahoma y los Rockets de Houston al Jazz de Utah. Eso es lo que va a pasar, no va a pasar más nada. El sábado empieza la fiesta. Y esto es como cuando uno está corriendo con otro carro en la calle, uno va adelante, el otro va atrás, pero cuando llegan al semáforo, todo el mundo se para en la luz roja. Y cuando ponen la verde, todo el mundo sale junto. Y no importa que uno vaya adelante, tiene que salir parejo con el que iba atrás. Y entonces hay que ver qué pasa. Y eso es lo que va a pasar ahora. ¿Okay? Así que estoy seguro que la mayoría de los mejores ganarán a los peores, pero no van a ser todos, acuérdense de eso. Hay un jardinero de los de la media roja del Boston, que le cae una pelota en el pecho.
Benintendi. Sí, de Freddy Galvis. Y otra cosa, Galvis debería estar en segunda base, pero como no le dio la gana correr.
Exactamente, iba paseando para primera.
Correcto, está a duras penas llegó a primera. Yo, ¿sabe qué? Eso, si yo fuera un manager de Grandes Ligas, menos mal que no soy manager de Grandes Ligas, porque a mí eso no me lo hace un pelotero. ¿Ok? El que no pueda llegar. Mira, un doble play, como no había llegado a segunda, sí, ahora viene un doble play.
Lo agarraron con un doble play y terminaron el inning y salieron del...
Rafael, una cosita, regresando a la NBA, yo me acuerdo cuando la primera ronda, y solamente la primera ronda de los playoffs de la NBA, era ganar 5-3.
Sí.
Y de un momento dado se dieron cuenta, como algún día se van a dar cuenta en la pelota, que entre más juegos de postemporada, más dinero genera el béisbol, o en este caso la NBA.
Es más parejo también.
Correcto.
Porque con menos juego hay más chance de la casualidad. Con esta la larga debe ganar el mejor.
Correcto. Yo me imagino que algún día se van a despertar los de la pelota y van a decir, chicos, vamos a hacer la primera ronda del béisbol de las grandes ligas, de los playoffs también, en vez de a ganar 3, a ganar 4.
Sí, aunque tengan que quitar unos juegos de la temporada regular.
No, el juego de estrellas.
Para que no fueran de frío, cayendo la nieve.
No, que quiten el juego de estrellas y todas las festividades y el día libre y esto y lo otro. Bueno, tienes los tres días que tú necesitas.
Es una opción, vamos a decir. No una solución, pero una opción.
Una opción. Sí, porque ya tenemos el calendario demasiado
lleno. No, tú no se puede extender porque la pelota no se puede jugar bajo la nieve. Eso no camina. Eso no es fútbol, que es una pelota grandona, que la ve todo el mundo, que se agarra distinto. Cuando te tiran 100 y pico de millas en el frío ese, lo que te van tirando es una piedra y no hay quien aguante eso.
Bueno, entonces, Rafael, no vamos a ver ni a los Lakers ni al Miami Heat en los playoffs. ¿A quién más no vamos a ver de los equipos tradicionales?
Bueno, te voy a decir.
De los equipos que estamos acostumbrados a ver.
Exactamente, bueno, no sé qué decirte ahora, porque hay unos que estaban casi fuera y a última hora se pusieron las pilas, ¿no? Pero hay, la mayoría de los que están son los de siempre, ¿ok? Porque en realidad, como tú sabes, va muchísima gente. Señores, hay 16 equipos en la postemporada.
Demasiados van. Equipos hasta con promedio negativo van a ir este año.
Totalmente claro, y eso pasa casi siempre.
Bueno, muchas gracias, Rafael. En la segunda media hora les prometo boxeo profesional, fútbol, soccer, el Guajiro Peña y también Put Me In Coach, todo eso y mucho más. Así que me gusta, Efraín, que me ponga la musiquita de la pelota. Damas y caballeros, vamos a hacer una breve pausa. Ahí está Bruno para darles las noticias en las tinieblas, sin luz. Enseguida regresamos.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a las 4 de la tarde el partido entre los Cerveceros de Milwaukee y los Dodgers de Los Ángeles.
Les habla Clayton Kershaw. No se pierdan los mejores juegos de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerden, el domingo 4 p.m. Cerveceros versus Dodgers. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Televisión Martí presenta La Iglesia que creció con el exilio. La historia de la Iglesia Católica en Miami. La creación de la diócesis y su crecimiento con la llegada de los exiliados cubanos a partir de 1959. La Iglesia que creció con el exilio. Entrevistas, testimonios, recuentos y anécdotas de sacerdotes, religiosas y laicos que repasan los 60 años de historia de la Arquidiócesis de Miami y la huella de los exiliados cubanos en su crecimiento. La Iglesia que creció con el exilio. Conducido por los periodistas José Alfonso Almora y Álvaro Alba. La Iglesia que creció con el exilio. De lunes a viernes a las 12:30 del día y a las 11:30 de la noche. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7,335, en los 9,565 y en los 11,930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación las informaciones de Radio Martí, les habla Bruno Tocaros. El 11 de abril del año 2003 fueron fusilados por órdenes directas de Fidel Castro tres jóvenes cubanos que intentaron secuestrar la lancha Baragua para escapar a los Estados Unidos. Tras un juicio sumarísimo, fueron ejecutados 9 días después de su arresto Lorenzo Copello, Bárbaro Sevilla y Jorge Martínez, otros 4, Maikel Delgado Aramburo, Harold Alcalá Aramburo, Joanny Thomas, Ramón Henry Grillo, fueron sentenciados a cadena perpetua y Wilmer Ledea de 30 a 30 años de privación de libertad. Las tres mujeres involucradas en los sucesos, Ana Rosa Ledea Ríos, Yolanda Pando Rizzo y Dania Rojas Góngora, recibieron penas de entre 2 y 5 años, y nuestra colega Yolanda Huerga conversó con Yanis Leidis Copello Rodríguez, hija del fusilado Lorenzo Copello.
Mi mamá se me enfermó de los nervios hace 16 años, de que fusilaron a mi papá tan joven. Yo tenía 11 años. Yo me enteré en el mismo momento porque mi mamá estaba haciendo cosas y no la dejaron. Mi papá lo fusilaron en una semana. Y nosotros fuimos a la visita a verlo a Villa Marista y a los 2 días lo fusilaron. Yo, mi mamá sí me lo había dicho. O a él dijeron que lo iban a fusilar, pero que eso no era así, pero que podía cambiar, porque eso se podía demorar 3 años, 4 años, porque había que firmarlo unas cuantas gente. Vinieron y dejaron una tarjeta. La tarjeta decía en dónde era la tumba que estaba él y ya, más nada. Hoy me siento mal recordando a mi papá, a los jóvenes que lo mataron. Digo, Dios mío, si yo tengo 27 años y estoy jovencita, cuando mi papá lo mataron también era un muchacho, 31 años. Te das cuenta que eran unos muchachos y no creyeron en nada de decir que te quiten la vida para siempre. Al decir que lo habían fusilado, decían que era terrorista, pero él no era terrorista, pero bueno, mentira. Hubo mucho rechazo, pero de los vecinos no tanto, porque los vecinos sabían también que lo que se había hecho era una injusticia, ¿me entiendes? Que mi papá no era de matar a nadie ni nada de eso, porque ahí no sucedió nada de eso. En la escuela sí hubo mucho comentario y eso, pero los vecinos míos que me vieron nacer nunca me rechazaron.
El fusilamiento de los tres jóvenes de raza negra fue condenado mundialmente. Conocidas figuras de la política y de la cultura expresaron el rechazo al hecho, entre ellos el ganador del Premio Nobel de Literatura, José Saramago. Sin embargo, un grupo de 27 intelectuales y funcionarios cubanos publicó un documento en el que dijeron que, para defenderse, Cuba se vio obligada a tomar medidas enérgicas que naturalmente no deseaba. Un grupo de 15 cubanos que se encontraban en la estación Siglo XXI del Instituto Nacional de Migración en Tapachula, Chiapas, y que iban a ser deportados a la isla, se fugaron de las instalaciones del centro de detención. El diario El Universal informó, citando autoridades federales, que los migrantes saltaron una valla en la madrugada del miércoles y huyeron a un bosque por una cañada que se ubica en la parte posterior de las instalaciones de la entidad migratoria. Según precisó Pulso, el diario de San Luis, la fuga de los migrantes se dio minutos después de que un grupo de centroamericanos y cubanos que se encontraban en la instalación protestaran para pedir que el gobierno de México se abstuviera de deportarlos y les entregara documentos para poder transitar por territorio azteca y llegar a la frontera norte. Durante la protesta, sus ejecutores incendiaron documentos y lanzaron al patio pertenencias que tenían en el segundo piso del centro.
Después del incidente, arribaron a la estación Siglo XXI unos 300 elementos de la Policía Federal y Estatal para controlar la protesta y tratar de ubicar a los cubanos que habían huido. Después del anuncio del arresto de Julian Assange en Londres y del pedido de extradición hacia los Estados Unidos, Amnistía Internacional declaró lo siguiente. Amnistía Internacional exhorta al Reino Unido a que rehúse el pedido de la extradición de Julian Assange hacia los Estados Unidos, donde correría el riesgo de violación de sus derechos humanos, donde pudiera ser víctima de tortura y otros malos tratos, así como de un juicio injusto hasta de que pudiera ser ejecutado debido a su trabajo con WikiLeaks. Somos conscientes de las acusaciones de violación y otras violencias sexuales contra Julian Assange, lo que debería ser adecuadamente investigado, con el debido respeto a los derechos, tanto de los acusadores como del acusado, y que sea puesto a disposición de la justicia si hubiera evidencias suficientes en su contra, terminó diciendo Amnistía Internacional. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Y arranca la segunda media hora de Arturo y Sin Guantes con lo mejor del boxeo profesional y para ello, Edemio Navas.
Muchas gracias, Pepito. Bueno, hasta el momento Cuba ha aportado a un total de 14 campeones mundiales en boxeo profesional. Pero aparte de esos monarcas del orbe, hay algunos que lograron títulos importantes en el boxeo profesional, sobre todo en Europa y también en Cuba, como son los casos, por ejemplo, de Eladio Valdés, también Evelio Mustelier, conocido como Kick Tunero. El guajiro conocido creo que a Mustelier, vivió muchos años en Europa, Kick Tunero, ¿no así, Guajiro Peña?
No, Edemio, estoy contento porque hacía rato que yo pensé que tú ibas a hablar algo de eso, de ese gran, el tiempo lindo del boxeo, que había pocas divisiones y hubo muchos campeones cubanos. Sí.
Y bueno, también están estos casos, los que mencioné, está Esteban Gallar, conocido como el Charol, Kick Charol, Gerardo, el Niño Valdés, el hombre que se comía un bisté de 3 libras, de 40 y pico onzas.
No, yo estoy mirando que David tiene una fotografía de un muchachito, Gerardo González, que
el, tanto,
el único boxeador en la historia que nunca lo noquearon. Sí, qué cosa más grande.
Increíble. Y bueno, también en este caso está Eliezer Castillo Ramos, quien nunca ha recibido ningún knockdown y tampoco fue noqueado, por supuesto, en el boxeo profesional. Y aparte del Niño Valdés, que tuvo la posibilidad de enfrentarse contra Rocky Marciano, pero Rocky no quiso. También aparece Florentino Fernández, Douglas Bayán y Pupi García, que nos visitó hace muchos años acá. Pupi García, tremenda persona. Pero bueno, por Cuba han logrado títulos mundiales, o lograron campeonatos y algunos recientemente, después lo perdieron. Aparecen Kik Gavilán, Eligio Sardiñas, murió en el año 1988 en La Habana. Yo tuve la oportunidad de estar en su sepelio, cubrirlo para la televisión, para el canal deportivo de La Rebelde. Gerardo González, Kik Gavilán también, lamentablemente el camagüeyano, falleció hace poco tiempo aquí en Miami. Luis Manuel Rodríguez, Mantequilla Nápoles, José, Benny Kiparet, Ultiminio Chugar Ramos, Joel Casamayor, ese agresivo guantanamero, La Pantera Gómez, Juan Carlos Gómez, reside en Hamburgo, Alemania. También fueron campeones mundiales el ciclón de Guantánamo, Yuriel Quijamboa. Richard Abril, que fue campeón mundial hasta hace 3 años, pero se retiró y bueno, vive cómodo ahí en cerca de Fort Myers, en Naples. También está Rancés Bartolomé, Erislandi Lara, Junior Dorticós, que perdió el título el año pasado, y Diosdalis Hurtado fue campeón mundial por 2 peleas. El muchacho de
una pregunta de Santiago, Cuba. Florentino Fernández ganó, creo que fueron 50 y perdió una. ¿Él no fue campeón nunca?
Florentino Fernández no fue campeón.
Yo me recuerdo.
O sea, campeón mundial absoluto.
Yo creo que Rafael quiere decirte algo.
Sí, y bueno, para terminar, no hay un campeón mundial interino, Luis el Quincón, el verdadero Quincón Ortiz.
Sí, me da una pregunta. Hay un individuo que se llama TJ Dillashaw, que acaba de dar positivo de eritropoyetina. Humana, y él fue campeón de la UFC, la USADA lo suspendió, esto, pero yo no tengo idea que este tipo, no sé si lo
conoce. No, sí, es campeón mundial de artes marciales mixtas.
Sí, exactamente, sí. De artes marciales.
Y bueno, por otra parte, la compañía Golden Boy Promotion anunció hoy jueves por el mediodía que la esperada pelea unificatoria de peso mediano entre el tricampeón mundial, el Canelo Álvarez, el hombre que derrotó en cerrado combate a Erislandy Lara, y el dos veces campeón mundial, el norteamericano Daniel Jacobs, del próximo 4 de mayo será transmitida a través de 500 salas de cine en el territorio aquí en Estados Unidos, al renovar el acuerdo con la marca Fathom Events. Así que, Olímpico, si no te quieres gastar, por ejemplo, 80 o 90 pesos para ver esta pelea, vas a un teatro, un cine, y bueno, por 18 o 20 dólares, más el maicito, la Coca-Cola, ¿verdad, Pepito? La rosita de maíz, no, hasta 50 dólares.
Pepito, Pepito no le gusta poseer igual que a Peña, pero no, déjame decirte que si yo recuerdo a Florentino no voy, Fernández, no había perdido ninguna y fue a pelear a Filipinas con Galinde, y Galinde ganó.
El argentino, el argentino, sí.
Pero se volvieron a, ¿cómo se llama? No, eso fue después.
Sí, déjame decirte que ese fue uno de los grandes, no se habla mucho de Víctor Galinde, señores, sí. Ese fue uno de los grandes boxeadores de Argentina en todos los tiempos. Déjame decirte que fue subcampeón panamericano en Cali, en Colombia, en 1971. Llegó a la gran final contra Rolando Garvey y perdió contra el santiaguero Víctor Galíndez. Y bueno,
déjame decirte, Demio, que eso fue mundial, esa pelea fue en el Irán Piso, y el Guajiro Peña tuvo el honor de estar sentado con todos los periodistas. En el séptimo round tuvimos que salir del ring adelante por la sangre que echaba el argentino, los golpes que le dio. Y después de la pelea, el hijo de él estaba en el camerino y la prensa vino y Florentino vino y se abrazaron ahí.
Ah, pero eso no es nada. Ustedes no se acuerdan la paliza de Bayamón cuando Alexis Argüello cogió a Escalera y por poco lo mata. Ajá. Lo mandó al hospital y estaba sangrando con la mandíbula dislocada y lo tuvieron que llevar al hospital. Le dieron como 17 puntadas, puntos.
La gente habla de Chocolatito, pero no es mejor que el difunto, ¿verdad?
La calle mencionó a Alexis Argüello, que de Nicaragua fue uno de los grandes boxeadores, no hay duda de eso.
Tricampeón mundial, tricampeón cuando no regalaban los títulos como
que
ahora.
Que todo el mundo habla de la pelea, señores, aquí en Miami, aquel combate que hay que verlo, todavía se ve en YouTube. Yep. ¿Te recuerdas contra el norteamericano?
Sí. Contra el americano que tomaba de una botella rara, ¿te acuerdas?
Sí.
Exactamente.
Muy bien, damas y caballeros, ya se incursionaron mucho en el fútbol soccer, vámonos.
¿Cómo?
The name of the game.
Guajiro, con tu permiso, que por eso tenemos dos secciones de balompié, porque ustedes casi siempre incursionan en la primera, y pues entonces de consuelo me queda la segunda. La CONCACAF anunció su calendario para la Copa de Oro de este año, que se va a jugar entre el 15 de junio al 7 de julio, y por primera vez en la historia va a tener 16 selecciones nacionales y se va a jugar en tres países distintos. Los tres países son Estados Unidos, Costa Rica y Jamaica. Los 16 países que van a participar en la Copa Oro CONCACAF este año, oigan esto y apunten, por favor, porque Cuba está involucrada. El grupo A, México como cabeza de serie, Canadá, Martinique y Cuba. ¿Oyeron bien? Grupo B, Costa Rica como cabeza de serie, Haití, Nicaragua y Bermuda. ¿Ustedes creen que es coincidencia que Costa Rica y Nicaragua están en el mismo grupo? Yo no creo que sea coincidencia. Grupo C, Honduras, Jamaica, donde se van a jugar tres partidos de la Copa Oro CONCACAF, Salvador y Curazao, que se especializa en béisbol, pero ahora va a jugar fútbol. Y el grupo D, Estados Unidos, cabeza de serie, Panamá, Trinidad y Tobago y Guyana. Por primera vez en la historia, 16 selecciones nacionales van a jugar en la Copa Oro de la CONCACAF, y esto va a ser del 15 de junio al 7 de julio este año, y también por primera vez se va a jugar en tres países distintos, y Cuba tiene un difícil compromiso, dos difíciles compromisos, porque yo sí creo que Cuba le gana a Martinique, pero México y Canadá va a ser muy difícil que Cuba compita en el balompié contra esos dos países. Pero como uno nunca sabe, porque el fútbol da sorpresas, vamos a ver qué pasa en la Copa Oro con CONCACAF. Bueno, me está diciendo Carrillo que nos quedan dos minuticos antes de pasar a Put Me In Coach. No voy a poder dar todos los partidos. Ah, tenemos otra sección de fútbol más tarde. Por eso es que tenemos otra sección de fútbol. Solamente quería recordarles que el sábado arranca la jornada número 32 de la Liga Española. El Barcelona con 73 puntos, 11 por encima del Atlético de Madrid, tiene prácticamente asegurada la Liga. Solo un desastre total y completo le costaría al Barcelona el Campeonato Nacional de España. Y para rematar, va a jugar contra el Huesca este sábado a las 10 de la mañana. O sea que ya inclusive este sábado podría prácticamente garantizarse la Liga. El Atlético de Madrid recibe al Celta de Vigo, el Sevilla al Real Betis en el clásico choque sevillano, Sevilla contra Real Betis. Y luego el Real Madrid, por no dejar de mencionarlo, porque está en el tercer lugar con 60 puntos, el Real Madrid va a jugar en el lunes contra el Leganés. En el cuarto lugar en este momento está el Getafe. Getafe es una pequeña ciudad en las afueras de Madrid. Va a jugar contra el Real Valladolid. Y esos serían los primeros cuatro que avancen a la próxima Champions. Hoy por hoy. Podría cambiar, pero si cambia no va a ser mucho. El Barcelona, el Atlético de Madrid, el Real Madrid y el Getafe. No el Sevilla. El Sevilla está un punto detrás del Getafe. El Sevilla iría a la Europa League, que es un torneo de consolación, y el Valencia también irían a la Europa League, y el Getafe clasificaría a la Liga Europea de Campeones. Me está diciendo Carrillo que tenemos que ir a la próxima sección del día, la sección favorita de Kai Barien y toda Camagüey. Put me in, coach. Gracias a Jeff Fogerty y también a Warner Brothers por prestarnos la cancioncita, que en realidad se llama Center Field, ¿ok? No se llama Put Me In Coach la canción, eso es lo que decimos nosotros. Pero ya están en el segundo inning en Boston, Toronto 0, Medias Rojas 0 en la parte baja del segundo. Y Guajiro Peña hizo hincapié, me estaba diciendo aquí, me estaba jalando la camisa. Están jugando en este momento los Piratas de Pittsburgh en Chicago contra los Cachorritos. Y si ustedes vieran el frío que está haciendo en Chicago.
Hay un frío ahí que mete miedo. Una cosa increíble.
Está todo el mundo vestido como si fuera el Polo Norte. Les recuerdo que estamos ya en la segunda semana de abril.
Ya casi estamos en mayo ahorita, ¿no?
Bueno, okay. Y en Chicago. Con máscara.
Sí, correcto.
Pero algunos con máscara. Ponte de
que la calle, que en Chicago cuando hay calor, hay frío por el viento que hay.
Guajiro, ponte los audífonos para que oigas a Rafael cuando él te está hablando. Sí. Estamos viendo los peloteros, por supuesto, vestidos. Hay unas nuevas camisetas termales, básicamente.
Termales, claro. Sí, esa ropa mucho termal, bien finita, para esquiar, cuando yo iba a esquiar, porque después iba a observar esquiar, y esto sabe mucho de eso. Tú te pones esa bien finita y que no pasa frío ninguno. Y esa es la que tienen los pitchers, por ejemplo, el pitcher de que está ahora, Musgrove, que por cierto, ha pitchado un juego y tiene, dio 9-0 o 9 innings, y ahora tiene otro, tiene 10 innings seguidos, que no ha permitido carrera.
Y acaba de ponchar a Rizzo para terminar el primer inning. Mucha gente decía el año pasado que porque la temporada de béisbol comenzaba tan temprano, para que ustedes vean, la semana pasada en Chicago, a esta misma época, una semana antes, o sea, todavía en la primavera, Chicago estaba como 8 grados centígrados, más caluroso que hoy. Okay. Hoy está más frío que hace una semana. Así que uno nunca sabe hoy en día con el clima, especialmente en esa parte de los Estados Unidos, en Detroit, en Chicago, en Cleveland, en Milwaukee no tienen que preocuparse ahora porque el estadio es bajo techo, pero durante muchos años también tuvieron que preocuparse. Ahí el clima es mucho más ¿qué diría? Inestable que digamos en Nueva York. En Nueva York sabemos que más o menos a esta época, aunque haga un poquito de frío, la temperatura no va a fluctuar tanto, quizás un par de grados. Pero en Chicago una semana puede estar a 8 grados centígrados y la próxima 20.
El problema de Chicago son los lagos, ¿no? Y hay mucho aire. Sin embargo, en Nueva York tú te sitúas, por ejemplo, en invierno. Yo estaba en invierno. Una vez tuve que cayó una nevada un 25, 26 de diciembre, hace muchos años. Y aquella nevada fue increíble. Pero cuando no hay nieve en la Gran Manzana, con esa altura de los rascacielos, no se siente tanto frío. Y los edificios pegados, y además la mayoría de los negocios, de las grandes tiendas, de los restaurantes, de las discotecas, de los clubes, están bajo, o sea, están bien abajo. Están soterrados.
¿Ustedes se han dado cuenta lo difícil que es ganar el béisbol de la Serie Mundial? Los Chicago Cubs han tenido peloteros que ha sido un fenómeno hasta ciento y pico de años sin ganar un campeonato. ¿Usted está oyendo? Y ahora la pregunta directa para Lacayo. Los Cubs de Chicago tenían un pelotero que se llamaba Mr. Cub. ¿Cómo se llamaba él?
Ernie Banks.
Ah, ok, muchas gracias.
Que le acaban de pasar a propósito en la lista de todos los tiempos, Miguel Cabrera en carreras impulsadas. Sí, sí. Muy bien, se acaba de ponchar Cervelli y por poco lo botan del partido, así que se cuide el catcher de los Piratas de Pittsburgh.
El venezolano.
Los Mets han tomado ventaja de 3-1 sobre los Bravos de Atlanta en el segundo inning. Este partido comenzó un poquito más tarde. En Atlanta yo no sé por qué todos los partidos comienzan.
Mira,
más
está
tarde.
Lanzando el amiguito del Olímpico, Quintana, ese gran colombiano.
El zurdo, José sí, Quintana. Así es. ¿Viste el swing de este muchacho de los Piratas, Bell? Parece sí. Por poco se sale de los zapatos. Muy bien.
Tornilla para hacer el swing.
Más tarde Colorado contra San Francisco en la Bahía. Y San Diego contra los Diamondbacks en el desierto de Arizona. Esos van a ser los últimos tres partidos. El artículo que voy a publicar esta noche, que va a salir mañana por martinoticias.com, se llama Las dos primeras semanas de la temporada. Y va a tener todos los pormenores divididos por equipo, lanzadores, bateadores, con estadísticas usuales e inusuales del béisbol.
¿Y qué le pasa a San Francisco que no gana tampoco?
Viste, es el mismo mal del año pasado. Que no compaginan bien como equipo, que no se reforzaron con picheo de relevo. Ese es el problema que están teniendo. Los Gigantes han desperdiciado varias ventajas en los últimos días.
Estás hablando de un equipo que ganó cuando fue el 10, el 12, la serie.
10, 14.
10, 12 y 14.
Sí, correcto.
Y ahora mismo tienen los Gigantes 4 y 9.
Así es.
Están solamente, bueno, por delante del Colorado, que tiene 3 y 9.
Viene el segmentico del Guajiro Peña. ¿Dónde están y qué hacen?
La pelota va y va. Se fue. Han bateado un jonrón.
Soy Guajiro.
Playball.
¿Cómo empieza? ¿Cómo va?
La pelota va y va. Se fue. Han bateado un jonrón.
Bueno, hoy cosas que han pasado. Un día como ayer, en el año 1981, Fernando Valenzuela debuta en Grandes Ligas con los Dodgers y coge al equipo de Houston y le gana 2-0 y solamente le dieron 5 hits. Y un día como ayer, uno de los grandes pitchers en la historia, oigan estas cosas, Tom Seaver abrió la temporada con el Chicago White Sox, la número 15, para pasar el récord que tenía Christian Matheson. Esas cosas grandísimas de ese pitcher que terminó su carrera, empezó con los Mets, terminó con el equipo de el Chicago White Sox. Y un día como ayer, el presidente Wilson tiró la primera bola en el año 1913. Y el señor Walter Johnson, uno de los grandes pitchers en la historia, en el primer inning le hicieron una carrera y permitió después 56 innings seguidos sin permitir otra carrera. Un pitchercito. Y un día como ayer, un muchachito joven de apellido Ken Griffin, batió el jonrón 400 para ser el pelotero más joven con 30 años y 141 días, y pasar el récord que tenía nada más y nada menos que Jimmy Ford, que tenía 30 años con 248 días. Pero sigue un día como hoy, el señor, primeramente el equipo de Houston, los Colts 45 debutan en Grandes Ligas en Texas y ganaron a los Colts de Chicago con una paliza de 11-2. ¿Y saben una cosa? Había 25 mil fanáticos y el cubano Román Mejía fue el que bateó dos jonrones. Las dos veces cogió dos hombres en base y empujó seis carreras. Eso está en la historia. Y un día como ayer, el primer negro cubano-americano en el año 47 en firmar un contrato con el equipo de Brooklyn Dodgers, el señor Jackie Robinson, un día como hoy.
Afroamericano.
Y para que, yo pienso que estas son cosas muy interesantes que le gustan a los fanáticos y por eso se lo traje, pero quiero mencionar algo que sucedió y parece bobería. En el año 1907, por primera vez en la historia, se usaron chingadas para los coches. ¿Qué te parece?
Me parece
la
usó, muy bien.
Ajá. La usó el señor, el señor Jim del equipo de los Gigantes. Oye, pobrecito los caches.
Sí, 1907, 1908 ganaron los Cachorros.
¿Quién viera el Demio que echando un juego sin chingada?
2016.
Repite, Guajiro, repite esto. Jackie Robinson, afroamericano.
No, bueno, déjame decirte.
Afroamericano. Tony Oliva, afrocubano.
No, déjame decirte, tú estás equivocado. Yo he hablado con los negros y quiere que le digan negro. Eso que son negros, ellos no le digan que son prietos ni nada, son negros. Todos los amigos míos y todos los negros americanos que sean negros, no africanos. Ellos no son de África, ellos son americanos. Ellos son negros, eso no es una cosa que no tiene sentido. Ellos mismos lo dicen, no me diga amarillo ni verde.
Los comentarios del Guajiro Peña no necesariamente reflejan el punto de vista de esta emisora o el gobierno federal de los Estados Unidos.
Muy bien.
Muy bueno.
Guajiro, estoy tratando de ayudarte, de educarte un poco, y tú no me ayudas a mí, al contrario. Pero bueno. Ok, damas y caballeros, vamos a seguir dentro de poco. El Guajiro Peña me está cediendo los últimos 40 segundos para que yo les diga que en este momento los Mets están derrotando a los Bravos de Atlanta 3-2 y los Piratas... Oh, ¡Scott Sanderson! ¿Qué pasó? ¿Se murió Scott Sanderson?
¿Qué le pasó? Se murió, ¿no? Busca eso.
Rafael, ¿se murió Scott Sanderson?
Sí.
Pero no está en la página oficial del béisbol de las Grandes Ligas.
No habían dado esa noticia.
Hace un rato pusieron la fotografía de él y ahora hubiera ponido.
Sí, por eso que nos dimos cuenta, no sabíamos que...
Pero no sé los detalles.
Bueno, vamos a ver, former, sí, a la edad de 62 años, muy joven.
Sí.
Bueno, la noticia está saliendo en este momento de Chicago. El ex pitcher que, muy querido porque lanzó para ambos equipos, los Medias Blancas.
Sí, pero los dos en Chicago.
Sí, correcto. 163 victorias, 143 derrotas, efectividad de 3.84, más o menos como el Guajiro Peña.
Un poco más.
472 aperturas. Wow. Y lo que todavía no me han dicho de qué murió, muy joven. Bueno, Scott Sanderson. Me gustaría tener aquí el historial entero de su carrera, pero me están diciendo que ya regresamos.
Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides. Con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides. Sábados y domingos a la 1:00 p.m. a través de las ondas de Radio Martí y por martinoticias.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, las informaciones de Radio Martí. Les habla Bruno Tocars. Efectivos policiales se encuentran desde la mañana de este jueves en las inmediaciones de la sede nacional de las Damas de Blanco en Lawton, La Habana. Desde el lugar, el expreso político Ángel Moya Acosta denunció la situación a Radio Martí.
El operativo combinado del Departamento de Seguridad del Estado y la Policía Nacional lo desplegaron a partir de las 7 de la mañana alrededor de la sede nacional de las Damas de Blanco, con el objetivo de arrestar a todo el que intente entrar a la sede y también arrestar a Berta Soler si intenta salir de la sede nacional de la Dama de Blanco, está en el auto, puesto que hay una orden de arresto contra Berta Soler, líder de la Dama de Blanco, desde el jueves hasta el domingo, si sale de la sede. El operativo represivo lo integran fuerzas de la Policía Nacional y el Departamento de Seguridad del Estado. Como ya también es habitual, las patrullas que participan en este operativo represivo las alejan. El operativo generalmente se despliega en los últimos tiempos, se están desplegando en esquina, específicamente en la frente de la bodega, una bodega de venta de alimentos, de los pocos que se ofertan y que han usado esta bodega como puesto de observación contra la sede nacional de las Damas de Blanco.
Cuba tiene un déficit actual de 20.000 barriles diarios de petróleo que se ve obligada a comprar en el mercado internacional para sostener un consumo calculado en 130.000 barriles diarios, afirmó Jorge Piñón, director del Programa de Energía para la América Latina de la Universidad de Austin en el estado de Texas. Sin embargo, si se terminara el suministro de petróleo de Venezuela, dicho déficit aumentaría a 80.000 barriles diarios y a los precios actuales del crudo en el mercado, eso supondría para Cuba un desembolso adicional de 2.000 millones de dólares al año, indicó. El horizonte petrolero no es muy halagüeño para Cuba si se tiene en cuenta que se prevé un aumento de los precios del crudo debido a la crisis de Venezuela, el empeoramiento de la situación en Libia, las sanciones estadounidenses a Irán y los recortes a la producción petrolera de Arabia Saudita. Las sanciones impuestas por los Estados Unidos a Venezuela, que incluyen también los envíos de petróleo a Cuba, aumentan a un tiempo las posibilidades de desabastecimiento en la isla y una agudización de la crisis económica de Venezuela. El arroz escasea en los mercados estatales de la localidad de Máximo Gómez, Matanzas. Desde allí, el opositor Nelson Acosta comentó la situación a Radio Martí.
Ya empezó aquí en el poblado Máximo Gómez escasear el arroz, en lo que es la placita por el Estado. Los particulares no tienen. Entonces, antier entró el arroz y harina para despachar. Entonces empezaron a despachar la vez por la mañana y las colas eran inmensas. Hubo hasta discusión y eso por comprar el arroz y la harina. Muchos pequeños agricultores que siembran arroz y después se lo venden a la población o a sus casas. Entonces, esas personas ya muchos no tienen arroz. carro o lo tienen guardado para cuando se ponga más caro, ¿entiendes? Muchas personas tienen su finquil y eso, cosechan arroz y vaya, todo tipo de vaya, arroz, frijoles, sus cositas. Al estado escasear, la población le compra al particular. Entonces, al saber la situación que se está avecinando aquí en este país, ¿qué están haciendo? Lo están guardando para cuando se ponga más caro. Se está diciendo un periodo especial más grande que en los años 90. ¿Qué están haciendo? Están guardando el arroz para cuando se pierda completo, que no hay, poderlo vender más caro, porque aquí hubo una época en los años 90 que el arroz tuvo 50 y 60 pesos la libra por la calle, ¿vale? En los particulares, porque el Estado no tenía. Entonces están esperando la desfacilitación para podérselo vender al mismo pueblo a más caro.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, declaró el jueves que asistirá a las ceremonias para conmemorar el 75 aniversario del desembarco del Día D en Normandía, que rompió el control de la Alemania nazi sobre Francia. La Operación Overlord, lanzada el 6 de junio de 1944, envió oleadas de soldados estadounidenses y aliados a la costa de Francia, donde desalojaron a las fuerzas de Alemania y comenzaron la liberación de Francia y la batalla final por la propia Alemania, que terminó en la derrota de los nazis. El viaje de Normandía se sumará a un verano relativamente ocupado de viajes internacionales para el presidente Trump, quien también se espera que visite Japón dos veces y asista a una reunión cumbre del G7 en Biarritz, Francia, en el mes de agosto. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Arranca la tercera media hora de Al Duro y Sin Guantes con lo mejor del hockey sobre hielo. Y aquí está Víctor.
Ayer comenzaron los playoffs de la NHL con un total de 5 partidos. Uno se fue a tiempo extra. Uno tuvo al mejor equipo de la liga perder en casa. Y 3 equipos vinieron de atrás para ganar después de estar perdiendo. Recuerden que todos los encuentros son una serie a 7 juegos. El primero que gane 4 pasa a la siguiente ronda. Bueno, vamos con el primer juego de anoche, donde se enfrentaban 2 equipos del este. El número 8 del este, los Blue Jackets, se enfrentaban al número 1 del este, los Lightning. Bueno, los Columbus Blue Jackets, las chaquetas azules, se recuperaron de un mal comienzo para aturdir al equipo que tenía el mejor récord de la temporada regular de la liga, los Tampa Bay Lightning, o sea, los Rayos. Seth Jones anotó el gol de la ventaja en un power play para darle a Columbus su tercer gol en el tercer episodio. Los Blue Jackets vinieron de atrás para vencer 4-3 a los Rayos de Tampa Bay en el juego 1 de la primera ronda de la serie de los playoffs de la conferencia este. Sergei Bobrovsky terminó con 26 salvamentos. Andrei Vasilevsky detuvo 22 tiros. Los Blue Jackets se convirtieron en el equipo número 27 de la NHL en superar al menos un déficit de 3 goles para ganar un juego de playoff. En la temporada regular, Tampa Bay no solo superó a Columbus por 17-3, sino que le ganó los 3 partidos en que se enfrentaron. Tampa Bay anotó 325 goles en esta temporada, la mayor cantidad que cualquier otro equipo en 23 años. Y bueno, no salieron airosos, perdieron. Les recuerdo que Tampa Bay igualó a los Detroit Red Wings de la temporada del 95 y 96 con la mayor cantidad de victorias en una temporada regular con 62. El Lightning, o sea, los Truenos, recibirán a los Blue Jackets el viernes por la noche en el juego 2 de esta serie. Vamos con el partido número 2 que se llevó a cabo anoche, ¿no? Y enfrentaba a otros 2 equipos de la conferencia este, el número 6, los Pingüinos, y ellos se enfrentaban al número 4, a los Isleños. Este partido se fue a tiempo extra. Josh Bailey envió a los Isleños de Nueva York a casa con una victoria al anotar a los 4:39 del primer del tiempo extra para vencer a los Pingüinos de Pittsburgh 4-3 en el primer partido de su serie de playoffs de primera ronda de la conferencia este. El arquero Robin Lehner detuvo 41 tiros para su equipo ganador. Los Isleños lideraron 3 veces en tiempo regular y los Pingüinos lograron empatarlo cada vez hasta que todo se decidió en tiempo extra. Los Isleños abrieron una serie de postemporada en casa por primera vez en 31 años. El segundo partido entre los Isleños y los Pingüinos será el viernes por la noche en el Coliseo de Nassau de Nueva York. Y vamos al tercer partido de anoche. Este era entre 2 equipos de la conferencia del oeste. El número 5, los Blues, los Azules, se enfrentaban al número 4, los Jets, los Aviadores. Bueno, Tyler Bozak anotó con 2:05 restantes en el tercer periodo para darle a los Blues de San Luis, o sea, a los Azules, una victoria de 2-1 sobre los Jets de Winnipeg en el juego número 1 de su serie de postemporada de la Conferencia Oeste. El portero Jordan Binnington hizo 24 salvamentos para los Azules. El segundo juego de esta serie entre los Azules y los Aviadores será el viernes por la noche en Winnipeg. En el cuarto juego de anoche de la postemporada, estos son dos equipos también de la Conferencia Oeste. El número 6, las Estrellas, se enfrentaban al número 3 de la misma conferencia, los Predadores. El jugador Miro Heiskanen hizo un debut de postemporada para recordar al anotar un gol y tuvo una asistencia ayudando a las Estrellas de Dallas a vencer a los Predadores de Nashville 3-2 en el primer juego de su serie. El portero de las Estrellas de Dallas, Ben Bishop, quien mantuvo su portería en blanco en 7 ocasiones durante la temporada regular, que viene siendo un récord para él, lideró la liga con un porcentaje de salvamento de 9.34 y fue segundo en la liga con un promedio de 1.98 goles en contra. El arquero Bishop hizo 30 salvamentos para esta victoria ante los Predadores. El segundo juego de la serie, al mejor de 7, será el sábado por la noche en la ciudad de Nashville. Y el último partido que se realizó anoche, enfrentaban a otros dos equipos también de la Conferencia Oeste, donde el número 7, los Golden Knights, los Caballeros Dorados, se enfrentaban al número 2, a los Tiburones de San José. Bueno, Joe Pavelski, quien anotó gol, perdió un par de dientes, pero también pudo sonreír al final al ganar.
Eso es parte del encanto.
Eso es parte del folclore del hockey.
Claro.
Bueno, pues pudo sonreír al final al ganar el partido con su equipo, los Tiburones, quienes entregaron, digamos que su juego más completo en semanas, con una victoria de 5-2 sobre los Caballeros Dorados de Las Vegas en el juego 1 de la serie. Los Caballeros Dorados de Las Vegas ni siquiera tuvieron un tiro a puerta durante los primeros 5 minutos de este juego. El portero Martin Jones hizo 24 salvamentos para San José. Y el segundo partido de esta serie entre los Tiburones y Caballeros Dorados será el viernes por la noche en San José.
¿Y cuándo juega Kako, el finlandés?
Kako, el finlandés. Bueno, tenemos que esperar a que primero...
Ah, pero ¿cuándo?
Sea, ¿no? Claro. Ya viene, la próxima temporada.
Tú sabes que ese es el nombre más bonito del hockey sobre hielo, Kako.
Es fácil de recordar.
Sí, ¿no? Es facilísimo.
Déjame decirte bien rapidito ya para terminar que hay un total, ¿qué? De 3 partidos en el día de hoy. Y bueno, ya comenzó uno que se está realizando actualmente. Está en el segundo episodio, está empatado 1-1, o sea... Las Hojas de Arce de Toronto están en Boston enfrentándose a los Bruins. Eso está 1-1. El segundo partido que acaba de comenzar recientemente tiene, porque está en el primer episodio, tiene a los Capitalinos de Pepe 2-0 por arriba de los Huracanes de Carolina. Este partido se está llevando a cabo en Washington. Y el último va a ser a las 10 de la noche, donde la Avalancha de Colorado se enfrenta al mejor equipo de la Conferencia Oeste, las Llamas de Calgary.
La sección olímpica con Rafael. Playball.
Muy bien.
Para Rafael.
Antes de decir lo olímpico, le diré que el nombre sí, Kako es el más gracioso del hockey, pero el que se parece más famoso es Nikita Kucherov.
No.
Está bueno.
Muy bien, para que vea que en todas partes se cuecen habas, el ministro nipón, responsable de los Juegos Olímpicos, se llama Yoshitaka, hablando del nombrecito, Yoshitaka Sakurada, presentó hoy su dimisión tras protagonizar una serie de declaraciones que pusieron en duda su idoneidad para el cargo, cuando resta 1 año y 4 meses para la cita deportiva. Y él dijo, sentía que tenía que asumir mi responsabilidad, decidí enviar una carta de dimisión al primer ministro Shinzo Abe. Eso lo dijo a los medios de comunicación locales, que este hombre, que era diana habitual de las críticas de la oposición, y había suscitado indignación entre los nipones debido a sus comentarios desafortunados sobre Dios. O sea, el hombre cada vez que abre la boca mete la pata, yo no sé si toma mucho sake o qué es lo que hace. En la más reciente de sus controvertidas declaraciones, Sakurada se mostró enormemente decepcionado al conocer que la nadadora nipona Rikako Ike padecía leucemia. ¿Ustedes me están oyendo?
Sí, totalmente. Ah, no, okay. ¿Y a dónde sacó eso él?
hay un hombre, sí, no, tenía leucemia, sí, sí, pero en vez de decir la pobre muchacha, dijo, ella es una potencial medallista olímpica, una atleta en la que todos teníamos grandes esperanzas. Dijo a mediados de febrero se curada, quien poco después pidió disculpas por su falta de consideración. Bueno, muchacha está muriendo, y él dijo, caramba, vamos a perder una medalla con dos mujeres.
Okay. Qué barbaridad.
Okay. Así que este hombre, bueno, está, como dicen en inglés, in his way out, está afuera, y este hombre, pues aquí tiene una crisis, porque el que está, el ministro, el presidente del Comité Olímpico, sabemos que está en este momento investigado por la policía francesa. Su taqueda, y dijo que va a abandonar el cargo cuando termine este año, y no va a salir, porque simplemente es una distracción. O sea que los japoneses, que tienen esa reputación de gente tan seria, uno habla, vaya, lo que tiene que hablar, cacarecaña, diríamos nosotros, y el otro no se sabe si compró votos a los africanos para que saliera a Japón. El caso es que está en crisis en ese sentido. Estoy seguro que los juegos serán maravillosos porque son unos grandes organizadores, pero están teniendo una mancha con este problema. Bueno, eso es lo que tenemos hoy.
Bueno, ya Toronto le está ganando a Boston en los Medias Rojas 5-0.
Increíble.
En el tercer inning.
Sigue fallando el picheo de
5-0. Impresionante. Mookie Betts está bateando 260. Guajiro Peña. Bueno. A no, continuación, talking. No, para que sigamos hablando de pelota.
Sí,
talking perfecto. Baseball.
Play ball.
Talking baseball. Klazuski, Campanella, talking baseball. The man and Bobby Feller, the scooter, the barber and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque. Especially Willie, Mickey and the Duke.
Béisbol de las Grandes Ligas por Radio Martí. Este domingo a las 4 de la tarde, los Cerveceros de Milwaukee contra los Dodgers de Los Ángeles. Una revancha del campeonato de la Liga Nacional del año pasado.
Buena serie.
Le enseñé toda la calle y me tumbó la noticia. Yo quería mencionar esto y la calle, pero te voy a decir que te equivocaste.
¿Cómo que me equivoqué?
Mencionaste los Cerveceros de Milwaukee, pero no, cuando dijiste los Dodgers. Los estivadores de los Dodgers.
Sí.
¿Okay? Esquivadores, no
los
estivadores.
Los estivadores, ok. Pero yo quería mencionar algo que va a suceder el día 13 y el día 14. Los Cardenales de San Luis en Monterrey dicen que por ahí hay una cantidad de cubanitos que están atrapados por ahí para que vean pelotas de Grandes Ligas, por lo menos ahí en Monterrey. Eso es el día 13, sábado sí. Y domingo.
Sí. Bueno, el próximo lunes vamos a hablar de los famosos contratos de los peloteros cubanos que firmaron con los Dodgers de Los Ángeles. Entre 6 peloteros, el equipo de los Dodgers le dio 188 millones de dólares y con la excepción de Yasiel Puig, el resto un fracaso total. Estamos hablando de los 28 millones de Alexander Guerrero, de los 25 millones de Rivera Ruebarruena, de los 62.5 millones de Héctor Olivera, de los 30 millones al pitcher de Mayarín Holguín, de Aisel Sierra, que a propósito no lanza hace un año y pico, y estoy viendo reportes de que aún sigue en la lista de lesionados. Pero quería tocar el tema de algunos cubanos que están en Liga Menor, por ejemplo, el muchacho de Los Angelinos, Roberto Baldoquín, es de Las Tunas, de tu pueblo, Guajiro Peña. Baldoquín, este año en doble A, en 4 partidos, batea para 214, solamente tiene una carrera impulsada. Yuniel Díaz, el habanero, este año, en el 2019, está jugando para el equipo Bowie, en doble A con el Baltimore. Ha jugado 6 partidos, batea para 250 con un jonrón y 4 carreras impulsadas. Andy Báñez, otro gran prospecto, yo pensé que lo iban a subir el año pasado, en el mes de septiembre, sin embargo no lo subieron. Está con el equipo de los Vigilantes de Texas. Es bastante joven todavía, tiene 26 años, lo acaba de cumplir hace solamente unos días, el pasado 3 de abril. Este año ha jugado Ibáñez un total de 4 partidos con Texas en la AAA y batea para un promedio de 563, pero ha jugado muy poco, 9 en 16, o sea, 9 hits con 2 dobles. Y tiene 30 carreras impulsadas. Ranger Ravelo, que ha jugado en varias ligas acá en el Caribe, el muchacho de La Habana, Cuba, ha jugado ya 5 partidos con San Luis en Triple A, batea para 105, solamente dos hits. En 19 turnos al bate aún no tiene extra base, mientras que Yaisiel Sierra, como informe, el pitcher de Mayarín Holguín, aún no ha jugado ningún partido. El lunes de esta semana, el equipo de los Dodgers de Los Ángeles lo puso de nuevo en la lista de lesionados por 7 días más. Yaisiel Sierra era un gran prospecto, lanzó para el equipo Rancho Cucamonga, también para Oklahoma City y para el Tulsa, pero realmente no ha tenido buenos resultados. Tiene 11-8 en Liga Menor con 4.62. Hasta aquí Tolkien, porque ahora viene el esperado segmento.
Sí, pero antes acaban de informar aquí que Chris Davis, oficialmente, en turnos al bate oficiales, de 53-0, pero si contamos viajes al home plate para batear, de 63-0. Okay.
Pobre muchacho.
No, es triste.
A base por bolas, también, sí, pelotazos, pero ellos cuentan eso como la oportunidad de tener un hit.
Rafael, parece que este muchacho, aunque lleva muchos años, ha cogido una presión tan increíble, porque ese es un récord bastante negativo, ¿verdad?
Bueno, no puede ser más negativo. Sí. Lo único más negativo que eso es 53, 54.
Pero... Bueno, vamos a ver dónde paramos.
Viene Rafael. La polémica ya con Víctor. ¿Eh?
Wow, qué impaciente que es Edemio. Música, maestro. Polémica con Víctor. Play ball.
Ok, vamos a entrar en materia prima. Bueno, Dwayne Wade y Dan Marino son dos leyendas deportivas del sur de la Florida y ambos tienen un gran respeto por cada uno. Marino se retiró a la edad de 38 años, mientras que Wade se retiró a los 37. Marino jugó todas sus 17 temporadas en la NFL en Miami y los Dolphins erigieron una estatua de él en el Hard Rock Stadium. Y el Miami Heat colgó su camiseta de fútbol americano en las vigas del American Airlines Arena. Aunque Wade dejó... El Heat le dejó 3 campeonatos de la NBA a Miami, algo que Marino no pudo obtener, aunque disputó un Super Bowl y lo perdió. Eso no quita que cada uno de ellos merece estar legítimamente en la historia deportiva del sur de la Florida. 19 años después de su retiro, Marino sigue y seguirá siendo 1A o 1B, dependiendo a quién le pregunte usted. Si la jubilación de Dan Marino dejó un vacío en la ciudad de Miami y se tuvo que esperar hasta que Dwayne Wade se convirtiera en lo que es, ¿cuándo veremos el próximo Wade o Marino en nuestra ciudad? No fue lo mismo en los Dolphins desde que Marino se retiró y ahora sin Wade, ¿qué esperar en el Heat? A ver, señores, muchos debaten que qué atleta tuvo el mayor impacto en el sur de la Florida. Yo les pregunto, ¿cuál de los dos va primero en el panteón de los inmortales de nuestra ciudad? Y cuando los atletas del Monte Rushmore del sur de la Florida sean cincelados, ¿qué cara será la primera que van a hacer?
Yo tengo mi opinión rápidamente porque quedan...
Tú nunca eres rápido, minuticos. Nunca.
Yo me quedaría con Dan Marino, señores. No ganó, como señaló Suavecito, nunca ningún Super Bowl, pero tuvo una gran trayectoria como quarterback con el equipo de los Dolphins. Lamentablemente le tocó una época, reitero, en la cual solamente fueron Super Bowl y lo perdieron. No obstante, D. Wade ganó 3 títulos, pero le tocó una época en la cual contó con la presencia de otros 4 jugadores, incluyendo a LeBron James. Pero si tú le preguntaras, haces una encuesta a 100 fanáticos al azar, ya sean cubanos, americanos, colombianos, argentinos, yo creo que el mayor porcentaje, y se retiró hace unos cuantos años, yo creo que se lo darían a Dan Marino. Y pese a que en el fútbol americano se juegan solamente 16 partidos de temporada regular, 81, ¿no? con 82 con la NBA, 162 con Grandes Ligas. Así que esa es mi opinión. Yo me iría por Dan.
Bueno, como Dan Marino tiene o tuvo un restaurante y también tiene o tuvo una discoteca. No, en serio. Cuando Dwayne Wade tenga su restaurante,
pero si Wade ya
todo
tiene
el mundo
su restaurante,
ya tiene.
Dan es Haslam, sí.
Ah, bueno, pero no es de él. El de Dan Marino se llama Dan's, por el amor de Dios. Okay, todo el mundo, cuando comes ahí, tú ves las camisetas, los cuadros, las fotos de él jugando. Claro, eso te da también
bueno,
la comunidad.
A Pepe le entra todo por la boca.
Sí, es cierto, papito.
Bueno, Rafa, ¿qué opinas? ¿Qué opinas,
bueno,
mi socio?
Hay lo siguiente. Dan Marino tiene el beneficio de que se retiró hace tiempo. La leyenda con el tiempo crece. Dwayne Wade acaba de retirarse en este momento. Y yo creo que cuando pasa el tiempo, yo creo que es un poco injusto tratarlos ahora mismo, ¿no? Pero cuando pasa el tiempo, yo creo que Dwayne Wade es la figura más grande que hemos tenido aquí nosotros en el deporte. Dan Marino, aparte de que no ganó campeonato, pero bueno, eso yo no le cuento tanto peso, porque Ted Williams nunca ganó campeonato. Así que nadie puede decir que es malo, ¿no? Así que eso depende de todo de qué equipo sí. Tú tienes.
Ernie Banks tampoco ganó campeonato.
Ernie Banks nunca ganó un campeonato, exactamente. Los grandes eso.
Todd Jastrzemski nunca ganó un campeonato. Sí, hay 600.
Muchos sí. Ejemplos de eso. O sea que eso yo no le pongo tanto peso. Pero si hay una cosa, los grandes que Shaquille O'Neal y LeBron James vinieron aquí a ganar un campeonato con Dwayne Wade. Antes no lo ganaron, ¿ok? Eso es una. El segundo. Don Wade, mientras estaba activo, okay, siempre fue una figura dentro y fuera de la cancha. Okay. Fue un individuo que siempre tuvo el carisma afuera. Yo creo que si lo vas a juzgar, es un individuo que mientras estuvo activo, okay, hizo más por la comunidad, todas las cosas. Tiene pecado que se fue un año. Estuvo un ratico en Chicago y otro ratico en Cleveland y se dio cuenta que no es nada. Y fue por una bronca que yo creo también fueron injustos con él, ¿ok? Con el asunto de que lo están pagando el Miami Heat ahora, que contrataron a Whiteside y ese dinero no pudieron dar lo que quería en ese momento. No en dinero, pero un poquitico más y mejores condiciones a Wade. O sea, ese pecadito de güey, de pasarse un día, no creo que se fastidie, más culpa tenía el equipo que él en ese sentido, y el equipo se ha dado cuenta que había fallado completamente.
Bueno, quisiera decir algo en honor a Marino. Marino tuvo la oportunidad de irse a otro equipo. Los Vikingos de Minnesota le habían ofrecido a Marino que jugase con ellos. Marino también tenía problemas ya, digamos, en la temporada que se retiró, más que todo porque Jimmy Johnson, que era el técnico de los Dolphins, tenía, digamos, otra filosofía, era más que todo correr. Y eso impactó mucho, la rapidez en que Marino decidió retirarse, ¿no? O sea, que él tuvo la oportunidad y simplemente por respetar esa parte, y él decidió simplemente decir adiós y no jugar para otro equipo. Sí. Ambos jugadores, Rafa, fueron muy activos dentro de la comunidad.
Y en el caso de Marino, por eso digo, está retirado y lo sigue haciendo.
Exactamente. Okay. Y se espera lo mismo.
Entonces, los dos son muy buenos, vamos a estar claros, los dos son dos emblemas de esta comunidad y eso no se les puede quitar a ninguno de los dos. Yo me inclino por Dwayne Wade, pero okay. No es una cosa que digamos que menosprecia a Marino en lo más mínimo.
Claro. Yo también me inclino por Dwayne Wade porque no se puede tapar el sol con un dedo. Una cosa es llegar casi cerca y ganar un campeonato y la otra cosa es ganar tres campeonatos.
Y será el factor principal.
Y aunque es verdad lo que dijo Rafael, que hoy en día casi ningún atleta profesional se pasa toda una carrera con un equipo, eso pesa mucho.
Una cosa que les voy a decir, por ejemplo, y yo obviamente para mí no es un tema de debate, yo creo que hay espacio para ambos. Yo comparto mi corazón con los dos. Pero les pregunto, Dan Marino hasta el sol de hoy todavía lo consideran posiblemente entre los primeros cinco mariscales de campo de todos los tiempos.
Sí, en toda la historia.
¿En
sí.
Dónde se ubica Wade entre los cinco guards de todos los tiempos?
No, está
ahí. Ahí sí, la pusiste difícil. Será un tema muy interesante para, si es tu deseo, para otro día.
Tiempo,
¿no?
Pero bueno, ese es algo.
Pero no está, ¿verdad, Rafael? Pensando, no está entre los primeros cinco.
Yo no creo que está entre los primeros cinco en este momento. Había que sacar la cuenta después. Está entre los primeros diez, eso no cabe duda. Y tiene cosas que son únicas en él. Él es el guard de más bloqueo en la historia, sí, por encima de nadie. Eso,
así es.
Eso te dice con la pasión que él juega.
Muchas gracias, Rafael. En la cuarta media hora, Deportes Motorizados, Descarga Deportiva, más fútbol y más pelota. Hacemos una breve pausa. No hay noticias, es pausa. Enseguida regresamos después de mensajes.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a las 4 de la tarde el partido entre los Cerveceros de Milwaukee y los Dodgers de Los Ángeles.
Les habla Clayton Kershaw. No se pierdan los mejores juegos de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerden, el domingo, 4 p.m., Cerveceros versus Dodgers. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí es para ti. Una mirada al contenido que se produce y se publica en las plataformas informativas de Radio Televisión Martí. Martí es para ti, con la conducción de Tomás Cardoso.
En el ámbito noticioso tendremos ya una denuncia sobre la situación de un preso político.
Martí es para ti, de lunes a viernes a las 4:30 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Televisión Martí presenta La Iglesia que creció con el exilio. La historia de la Iglesia Católica en Miami. La creación de la diócesis y su crecimiento con la llegada de los exiliados cubanos a partir de 1959. La Iglesia que creció con el exilio. Pedro Pan, la Ermita de la Caridad, Cursillos, el Colegio de Belén, la Coral Cubana, Pastoral Hispana, Camilo's House y la revista Ideal son algunas de las instituciones que han marcado a la Iglesia Católica y a los exiliados cubanos en el sur de la Florida por los últimos 60 años. La Iglesia que creció con el exilio. De lunes a viernes a las 12:30 del día y a las 11:30 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Ayer hablamos de la próxima ronda del Campeonato Mundial de Fórmula 1 y hoy vamos a hablar de la próxima fase del Campeonato Mundial de MotoGP, Motocross, que ustedes saben, como les había dicho, bueno, a lo mejor no saben porque hasta ahora les estoy diciendo, la próxima fase de la competencia va a ser el 14 de abril en el Circuito de las Américas en Austin, Texas, uno de los circuitos más llamativos e importantes del circuito profesional, no solamente en motocicleta, también en carros de carrera. También les había dicho que en este momento el piloto español Marc Márquez está de primero en la competencia general, solamente se han llevado a cabo unas cuantas carreras, tampoco es que uno diga, wow, estamos ya por la mitad. Y Andrea Dovizioso en el segundo lugar con 41 puntos, Valentino Rossi 31, Alex Rins, 24, y Danilo Petrucci con 20 puntos. Después del calendario de las Américas, el Campeonato Mundial de Motocross se va a Jerez de la Frontera, España, el sur de España, para la próxima competencia el 5 de mayo. Y les había dicho que, por alguna razón desconocida, yo sé que hay que pagar por ser sede de estos campeonatos, de cada una de las fases. Pero por alguna razón desconocida, España es sede de cuatro ramas del Campeonato Mundial de Motocross. Y cuando muchos países les gustaría tener una, España tiene cuatro. Hay una en Valencia, ¿okay? Hay una en Jerez de la Frontera, hay una en Cataluña y la otra, ya les voy a, en Aragón. Así que hay cuatro competencias de MotoGP en España. Y, por ejemplo, Rusia no tiene una. Y llevan años tratando de comprar. Claro, como les dije, como les expliqué, al igual que Fórmula 1, hay que pagar para ser sede de una de estas competencias. Pero lo que no sé en este momento, cuánto tendrían que pagar o quién está negociando. La primera fue en Qatar, la segunda fue en Argentina. Esta va a ser en Texas, la próxima es en Jerez de la Frontera. Luego, como se queda en Europa, Francia, Italia, Cataluña, Holanda, Alemania, República Checa, Austria, Gran Bretaña, San Marino, Aragón y Castilla, Tailandia, Japón, Australia, Malasia y Valencia, para que ustedes vean. Bueno, les estaba contando también que en la competencia por máquinas, aquí están, le llaman las constructoras, pero en realidad son, ya todo el mundo sabe que la Honda está al frente con 45 puntos, la Ducati en el segundo lugar con 41, Yamaha con 31, Suzuki 24, Aprilia 13 y la KTM con 10 puntos. Ok, esto es. Y por equipos, la Ducati está enfrente con 61, Repsol Honda con 52, Team Suzuki tiene 32 puntos, Yamaha tiene 40 y otra Honda, LCR, tiene 23 puntos. Así que está apenas en su primera carrera, el Campeonato Mundial de MotoGP. El lunes les vamos a tener un resumen completo de todo lo que está ocurriendo, no solamente en la Fórmula 1, sino que también en las motos GP. Pero ahora me está diciendo el Cepillo Carrillo que tenemos que ir a la descarga deportiva, porque tenemos a un amigo de Pinar del Río esperando en la línea. Música, maestro. Damas y caballeros, uno de nuestros grandes amigos ha participado varias veces en varios programas aquí, incluyendo con Rafael en Deportes y Más, Vladimir La Oferra, desde Pinar del Río. Buenas noches, estás al aire en vivo.
Buenas noches, ¿cómo están?
Buenas noches.
Buenas noches.
Haciendo lo posible, Vladimir, ahí desde San Juan y Martínez.
Sí.
¿Qué se cuenta de nuevo por ahí?
No, aquí ya enfocado en la peña deportiva, aquí en ya en el béisbol, que es lo nuestro, es lo que nos gusta, debatiendo y compartiendo ahí.
¿Cómo está la peña del esqueleto rumbero y del amigo Guajiro Peña, Alexei Ramírez?
Sí, Alexei Ramírez es el nombre de la peña nuestra aquí en San Juan.
Bueno, ya saben que este sábado el domingo a las 4 p.m., béisbol de las Grandes Ligas por Radio Martí, los Cerveceros contra los Dodgers.
Déjame decirte que tuve el honor de compartir con Ramírez aquí en Hialeah por 2 años, la mujer y él, y entonces estaba contento, y de momento no sé lo que pasó con el Chicago, empezando la temporada, ganando 5.5 millones, lo dejaron fuera, pero déjame decirte que es tremenda persona. Y es de ahí de cerca donde nació Tony Oliva también, ¿verdad?
Él nació en Tacotaco.
La tierra Ángel Milian, ¿te recuerdas?
Sí.
Milian nació ahí mismo.
El luchador, ¿no?
No, Milian fue el hombre que se enfrentó 6 veces con Stevenson.
Bueno, eso es luchador.
Ah, Milian.
Boxeador.
¿Pero el luchador?
Boxeador. El otro es Héctor Milian, que fue campeón olímpico de lucha.
De lucha.
Este es... Ángel Milian, el boxeador, más de 80 kilogramos en los años 70.
Sí, Vladimir.
Nosotros tenemos miembros en la peña, que incluso son amigos de él, de Alexei Ramírez, y hablan muy bien de
tremenda,
él también.
Tremenda persona.
Está jugando ahora en México con los Diablos Rojos, ¿no?
Con los Diablos Rojos.
Sí.
Y estuvo en Cuba en un juego con...
Sí, él estuvo aquí en Cuba. Un amistoso que hubo aquí con el equipo Cuba, y estaba ahí, estuvo también el hijo de Urrutia.
Henry
Urrutia.
Sí, jugaron en La Habana y en Matanzas.
Sí, sabes que Vladimir, el otro día, no sé si lo escuchaste, estábamos hablando de un coterráneo tuyo, Danis Báez, que fue el primer cubano en preservar 42 victorias a nivel de Grandes Ligas. No sé si oíste ese programa. Lo hizo con Tampa Bay hace, ¿qué?, como 10 años, ¿verdad?
Sí.
Sí, Danis Báez jugó también aquí con el equipo Pinar del Río, ¿no fue ese? Sí,
Sí, jugó. Bueno, él jugó brevemente. Él me hizo la historia de que en realidad él no le gustaba el béisbol. Eso también me lo dijo Alex Sánchez. Alex Sánchez básicamente comenzó a jugar béisbol en la base naval de Guantánamo cuando se fue en 94. Pero a él lo llevaron como un novato al equipo nacional. Lo invitaron a última hora. O sea, un pitcher se enfermó y él estaba entrenando en Pinar del Río y a alguien le cayó bien, blanco, espigado, y tenía una recta en esa época de casi 90 millas, y lo llamaron y lo invitaron. Bueno, vamos a un muchacho en Pinar del Río, que lanza durísimo.
Fue el que se quedó en Winnipeg, 99,
sí,
¿no fue?
Sí, ajá. Y entonces, eso fue en el 98, lo invitaron en 98, y cuando comenzó la Serie Nacional, que él lanzaba 93, 94 millas, se le dijeron, bueno, este muchacho es un gran prospecto. Lo llevaron los Panamericanos en 99 en Winnipeg, Canadá, y ahí fue donde se quedó.
Sí, yo cuando...
Solamente formó parte del equipo de Cuba en una ocasión y solamente viajó al exterior una vez. Dani Páez, a los Panamericanos.
Yo era un muchacho, yo era más nuevo cuando...
¡Qué linda eres!
Y recuerdo que él tiraba duro. Y se hablaba muy bien de él aquí, en la pelota aquí, en los especialistas aquí hablaban muy bien de él.
Oye, déjame decirte que yo tuve el honor en los 70 y pico, 80, yo no sé la edad tuya, de ver el Team Nacional de Cuba, que había un Urquiola y había un chiquito de Bahía Honda, Luis Girardo Casanova. Qué clase de pelotero, mano. ¿Usted lo conoció por casualidad?
Yo, ahora sí, él estuvo aquí en San Juan y Martínez, por el Inde, incluso estuvo ahí en la peña conversando con nosotros, y yo escuché el programa ese donde usted lo dijo, que fue a Puerto Rico y que lo vio y que dio un batazo grandísimo, y yo se lo dije aquí a la gente aquí a la base, estaban locos contentos con eso. Y sí, segundo mejor pelotero de Cuba, pues, Girardo Casanova.
Sí. ¿Y qué te parece Tony Oliva, 13 años con los Mellizos, siempre con Minnesota? ¿Qué se dice ahí de Tony?
Muy bueno también. Tony Oliva, una estrella.
El pinareño.
Una estrella.
De ahí de vuelta abajo.
No, y hubo un pitcher de ahí, de San Juan Martínez, que fue uno de los grandes pitchers cubanos en Grandes Ligas, y en Cienfuegos, Pedro Ramos.
También, sí.
Pedro Ramos, sí, de aquí de San Luis, del Coro.
Y Pepe Contreras, que es de Las Martinas.
De Las Martinas.
Sí.
José Ariel Contreras es de Las Martinas, de abajo de San Dino, municipio de San Dino. Jugó también aquí en la Serie Nacional.
Sí.
¿Ustedes saben por qué Tony Oliva solamente jugó 13 temporadas?
Las lesiones en la rodilla, ¿eh?
Correcto,
sí, increíble.
Correcto. Hoy en día le hubieran practicado, ¿verdad, Rafael? Una operación, y a lo mejor hubiera jugado 15 o 16.
Claro, no, lo operaron, pero no había la técnica en ese momento. Lo que hicieron fue desgraciarle la rodilla. Y eso es lo que le pasó a Tony Oliva. Tony Oliva es uno de los bateadores naturales mejor que ha habido en muchos años. Okay, hay que ver que ese muchacho arrancó, ganó el novato del año y el champion bate el primer año, ganó 3 seguidos, los 3 primeros años. Eso es bastante difícil.
Llegó la Serie Mundial del 65 contra los Dodgers, que ganó 4-3 Los Ángeles. Cuatro cubanos ahí con los
Déjame decirle a este muchacho que a este muchacho Tony Oliva lo operaron 5 veces de esto, y hace 3 años. Lo operaron, en esa época lo operábamos, lo destrozó un señor que se llama Tony Pérez, aquí, que no tiene que ver nada con el pelotero en Miami, y lo desgració la rodilla. Hace 3 años lo operaron. Si ustedes ven,
quedó con mucho
me tiempo. Dijo, mira, pero... Peña, Rafael, le viraron como tenía al revés la rodilla y se la pusieron como si tuviera 20 años ahora. Increíble.
Pero Guajiro,
la operación nueva ahora está perfecto, para que tú veas. Sí, después de tanto tiempo y ya viejo ya.
El Guajiro lo pinta como si hubiera sido a propósito que lo hizo,
sí,
¿no?
Sí,
no,
sí, pero no, yo la digo, rodilla al revés. Yo o sea, digo la que, al revés, Guajiro, ¿verdad?
Porque él terminó los últimos 5 años como designado, pero si no hubiera sido por eso, acuérdense que él ganó 3 Champion Bate y perdió 2, uno con Caru y otro con John Johnson del equipo de Boston el último día.
Sí, señor. Y hay una cosa que tienen que decir de Tony Oliva. Si tú buscas los números o buscas la carrera de DiMaggio, ahí fue un grande, no hay duda, uno de los mejores de la historia. Pero tuvo 10 años nada más que se podían contar. Y lo pusieron y dijeron, bueno, tuvo... Pero lo importante es cuando dominó en 10 años. Bueno, Tony Oliva tuvo 10 años que no lo tocaba a nadie, bueno, está claro. ¿Ok? Cuando uno va a los números generales, después que estaba, como dice Guajiro, lisiado, pues bajó y ya el promedio no fue tan grande y tantas cosas, pero sus 10 años mejores lo era para que estuviera en el Salón de la Fama.
Sí, el último minuto para el señor Lao Ferrá.
Sí, Oye, yo quisiera saber, ¿él llegó a jugar Serie Mundial? Tony Oliva.
Sí.
En el, sí, claro.
Y perdieron contra los Dodgers.
Lo señalé que había cuatro cubanos ahí, en el 65
y
contra
los Dodgers. Y los números de él yo sé que son buenos. Y él no tiene posibilidades de entrar al Salón de la Fama.
Bueno, se han hecho muchas gestiones.
El problema es que son solamente 13 temporadas. A eso mismo sí. Iba. Si hubiera jugado un poquito más, si hubiera tenido quizás 500 hits más, otro gallo cantaría. Sí.
Porque los números de él son buenos.
Sí, te voy a brindar los números de...
Sí, son buenos en promedio, pero no son buenos en total, sí. Porque solamente jugó 13 años.
Sí, jugó del 62 al 76. Bueno, como señaló el Olímpico, básicamente fueron 10 años en los cuales jugó consistentemente Tony Oliva, porque en el 62 y 63, entre esos dos años, apenas jugó 16 partidos. Y bueno, al final de su carrera, 67 partidos en el 76, y cuando se operó en el año 1972, solamente jugó 10 partidos. Pero de por vida, en 1.676 encuentros en Grandes Ligas, Tony Oliva terminó con un total de 1.917 hits. Disparó 329 dobles, 48 triples, 220 jonrones. Le faltaron 53 carreras para llegar a 1.000, o sea, 947. Y bateo de por vida, escucha esto, Ferrá. Bateo de por vida, 304. Fue champion bate en el año 71, champion bate en el año 65 y champion bate en el año 64. En el 65 los Dodgers le ganaron la Serie Mundial a su equipo del Minnesota, pero además fue champion en carrera anotada en el año 64, o sea, ganó varios departamentos en su carrera. Sí.
Bueno, muchas gracias a Vladimir por estar con nosotros, ahí te vamos a llamar dentro de un par de semanas. Saludos a todos los miembros de La Peña, gracias por estar, y ahora tenemos que ir a nuestra próxima sección, el Balompié 2. Bueno, esta tarde en la Europa League es el premio de consolación para aquellos equipos que no pudieron clasificar a la Champions League, ¿sí? Así que sigue estando bien pagada, no como la Champions, y no tiene, por supuesto, el reconocimiento que tiene la Champions, pero es el segundo torneo más importante del mundo a nivel de clubes después de la Liga Europea de Campeones. En los cuartos de final de la Europa League, el Arsenal de Londres derrotó 2-0 al Nápoles de Italia esta tarde en los encuentros de ida. El Benfica de Portugal derrotó 4-2 al Eintracht Frankfurt. El Slavia Praga perdió en casa contra el Chelsea. Y el Villarreal de Castellón perdió en casa contra el Valencia 3-1. Mañana van a haber más partidos. Y la próxima semana también en mañana es la Liga Inglesa. Así que ya estamos en los cuartos de final de la Europa League. Los partidos de vuelta se van a jugar dentro de una semana. Así que este es el mismo formato que la Champions League. Cada uno juega en casa una vez, como se dice en inglés, round robin. Muy bien, seguimos ahora con el fútbol de este fin de semana en la Liga Inglesa. Todo arranca el viernes. Leicester City contra el Newcastle de Rafael Benítez. A las 3 de la tarde, hora de Cuba. El sábado, les estaba contando que el Manchester United va a jugar contra el West Ham. El Liverpool recibe al Chelsea el domingo. Y el Manchester City contra el Crystal Palace. El Liverpool está al frente, pero solamente 2 punticos por encima del Manchester City. Y el Manchester City ha jugado un partido menos. El Chelsea está en el tercer puesto, el Tottenham en el cuarto. El Arsenal y el Manchester United irían a la Europa League. Mientras tanto, en Alemania, la Bundesliga reanuda el viernes con la jornada número 29. El Nuremburgo en casa contra el Schalke. Pero los partidos que el Guajiro Peña quiere ver: el Borussia de Mönchengladbach contra el Hannover el sábado, y el Borussia Dortmund entretiene al Mainz, mientras que el Bayern de Múnich contra el Düsseldorf el domingo. El Bayern de Múnich y el Borussia por 10º año consecutivo, 1-2, peleándose el campeonato de Alemania. No ha habido otro campeón en la Bundesliga, para que ustedes sepan eso. Y hablando de campeones, la Juventus de Turín, que ya prácticamente tiene ventaja de 20 puntos sobre el Nápoles, La Juventus está a punto de conquistar el Scudetto número 8 en forma consecutiva. Eso sería el equivalente a los Medias Rojas de Boston ganando 8 series mundiales en fila. Algo que nunca ha ocurrido y nunca va a ocurrir en el béisbol de las Grandes Ligas.
¿Y los Yankees qué han hecho?
5.
¿Cinco?
Pero eso fue hace 80 años. No van a ganar. No, nadie va a ganar 5.
No, cuando sea. Porque y el Boston igual.
Nadie va a ganar.
Los años no importa. Si es el año 1 o el año 19, es la misma cosa.
No, porque con este nuevo formato, ¿verdad, Rafael? Es mucho más complicado.
Es más difícil. Pero antes no había este asunto, que hay una política de que se equipare. Por eso es que los clubes grandes tienen que pagar impuestos para que los clubes que no ganan tanto dinero puedan tener un buen equipo.
Correcto.
Hay algunos que han hecho trampa, como el caso de los Marlins, que le han dado el dinero y se lo han comido, no lo han invertido en un pelotero.
Sí, bueno, con tal de que los libros estén limpios y todo luzca bien.
Yo lo he dicho muchas veces, desde el punto de vista de negocio, el equipo mejor llevado en los últimos años son los Marlins. Yo dudo que alguien haya ganado más dinero que los dueños de los Marlins con menos inversión.
No, y Rafael, el béisbol tiene muchas cosas que suceden. En el caso de Cleveland, que ha ganado 20.000 campeonatos y no ha podido ganar desde el 54 una serie mundial. Eso es increíble, ¿verdad?
Bueno, tan creíble que lo podemos ver en los números.
Cuando Guajiro Peña, para que estén claros, dice campeonatos, él dice de la Liga Nacional Centro.
Sí, campeonato de Gallardeta de la Liga.
Correcto. Bueno, por último, en Francia, el Paris Saint-Germain ya puede celebrar. Tiene 20 ventajas de puntos sobre el Lille. Entonces serían a la Champions League el Paris Saint-Germain, el Lille, el Lyon y el Saint-Étienne y el Marsella y el Stade de Reims a la Europa League. Y por último, aquí en Estados Unidos, en la MLS, reanuda con una jornada justamente el sábado. Vamos a ver qué partidos hay. El Atlanta United, el actual campeón, contra la Revolución de Nueva Inglaterra. Seattle contra Toronto, el terremoto de San José contra Houston, y el domingo los partidos que el Guajiro quiere ver: Cincinnati contra Los Ángeles, Red Bulls contra Sporting Kansas City, Orlando City contra Real Salt Lake, DC United contra Colorado y Portland versus Dallas. Hasta aquí el fútbol, damas y caballeros.
Una pregunta. ¿Qué pasa con el estadio de fútbol aquí en Miami?
Bueno, seguramente en 2 años el Inter Miami va a tener un estadio nuevo aquí donde era la cancha de golf, aquí nomás a 3 kilómetros.
Es pegadito.
Pero van a jugar los primeros 2 temporadas en un estadio en Fort Lauderdale, Lockhart. Correcto, sí. Lockhart Stadium, que lo están, básicamente tienen que, no remodelarlo, tumbarlo completo y volverlo a reconstruir.
Se lo han abandonado y está... El terreno hay que rasparlo, hacerlo de nuevo.
Así es.
La gradería esa está inoperante, hay que tumbarla y hacerla nueva.
Correcto, pero van a ser gradería de tabla y de lata, porque por un estadio de 2 años no tiene que tener los asientos en la infraestructura.
No, se puede hacer muy bien. Más, lo pueden hacer inclusive gran parte que sea portátil y la pueden alquilar por 2 años y llevársela después.
Así es. Damas y caballeros, nos vamos con la última sección del día, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, los Medias Rojas de Boston han logrado descontar un poquitín contra Toronto. Estaban perdiendo 5-0, ahora están perdiendo 5-3, gracias a carreras impulsadas por Julito Martínez.
Con doble, ¿eh?
Sí. Rafael Devers y Dustin Pedroia.
Julito batea para 3.40. Está muy bien, Julito.
Correcto.
Oye, una cosa. Él ya anunció la Grandes Ligas que el Juego de las Estrellas va a ser en Filadelfia en el año 2026, porque el Tío Sam cumple 250 años ese día. O sea, son 250 años de la declaración de independencia. Y aclara Guajiro que no es la independencia de Filadelfia, sino la de Estados Unidos.
Sí. Bueno, yo no voy a estar aquí, así que ustedes pueden narrar ese partido.
En el 26 yo tampoco voy a estar aquí. Bueno, papito, en este partido Boston-Toronto, el cubanito, el Junior, esta noche tiene, me refiero a Lourdes Gurriel Jr., de 1-1, un boleto batea, aumentó a 156.
Yo también estaba pensando a quién te refería cuando decías Junior. Pero sí, ya caí que es Lourdes Gurriel Jr. Muy bien, otros partidos, Mets 3, Atlanta 2 en el sexto inning. Y los Piratas y los Cachorritos empatados 0-0 en un duelo de picheo en la parte baja del quinto episodio. Más tarde San Diego en Arizona a las 9:40 y Colorado en San Francisco a las 9:45. Repasando los resultados finales, los Cardenales le barrieron la serie completa de 4 juegos a los Dodgers.
Abusadores.
El resultado hoy 11-7, pese al jonrón de Kiki Hernández. Seattle derrotó a los Reales de Kansas City por segunda vez en 12 horas en extra innings. Hoy fue 7-3, pese a Jorge Soler, que conectó 2 hits, jonrón de 3 carreras. Y Cleveland derrotó 4-0 a los Tigres del Detroit, tomando el primer lugar de la Liga Americana Centro, gracias al muchacho de Villa Clara, Leonis Martín, que jonroneó por segunda vez en esta serie, en ambos partidos que ganó la tribu. Los Atléticos de Oakland aplastaron 8-5 a los Orioles de Baltimore con 2 jonrones más de Chris Davis, además de los 2 de ayer. Y Kendrys Morales conectó su primero de la temporada, así es. Uh-huh. Cincinnati blanqueó 5-0 a los Marlins y le barrió la serie completa de 3 juegos. Cincinnati solo tiene 4 victorias sí, este año y 3 son contra los Marlins.
La calle mencionó de Santa Clara, déjame decirle que los muchachitos allí de Remedio, estoy contento por lo que está haciendo Martin. Se está recuperando después de una enfermedad el año pasado que por cojito se puso grave por 6 o 7 días.
Tú sabes que hay una distancia grande entre Remedio y Villa Clara.
El Remedio, no sé, Rafael es el que cerquita. Conoce bien porque esa parte ahí, pero sí. Eso
Santa Clara
hay varios peloteros. Hay otro pelotero que pichó con los Angelinos que es de Remedio también. Voy a traer el récord de él mañana precisamente del pitcher este de los Angelinos.
El que era de Remedios es Dayan Viciedo. Sí. ¿Okay?
Sí. Y claro. Bueno, es...
¿Qué persona es famosa
ahí? Ponte los audífonos para que no interrumpas a Rafael. Dime, Rafa, ahora sí.
No, una cosa vaya de historia de nuestro país. Santa Clara fue fundada por vecinos de Remedio que estaban cansados que los piratas desbarataran la ciudad y se mudaron y crearon Santa Clara. Están muy cerca las dos.
Viste, Guajiro, uno aprende un poquito de geografía cada vez que tú hablas con Rafael.
No, pues esa parte ahí...
Debería de escuchar más y no, hablar menos.
No, porque nosotros lo pusimos aquí, no sé si fuiste tú, que Alex Rodríguez, el bueno, vive ahí también.
Es de Remedios, sí, correcto. Remedio. Y conoce o conocía a Dayan Viciedo en persona.
Sí, señor.
Estudiaron juntos en la...
Dayan, que sigue jugando con el equipo Dragones de Chunichi, le va bastante bien en la actual temporada. Hay muchos cubanos ahí en Japón.
Los Cachorritos con 2 en base amenazando con Kyle Schwarber. Hay un out y tenemos un fly por la izquierda. Otra jugada polémica ahí al lado por el left field. Pero no es foul. Así que, bueno, 0-0 el marcador. Nos vamos a despedir de esta manera, pero recuerden que mañana vamos a estar de vuelta con otra edición de Al Duro Sin Guantes. Todo arranca mañana a las 2:20 de la tarde. Los Angelinos de Anaheim, Los Ángeles, California, contra los Cachorritos de Chicago.
Y el domingo a las 4 dispara.
Béisbol de las Grandes Ligas por Radio Martí. Los Cerveceros contra los Dodgers de Los Ángeles en la revancha del campeonato de la Liga Nacional del año pasado. Rafael, te dejo los últimos 20 segundos a ti.
Bueno, solamente para decir que estuvimos hablando de Wainwright y Marino. Y Víctor dijo que Marino es el mejor entre los primeros 5 quarterbacks. Bueno, Dwayne Wade es un guard, o sea, está entre los mejores. Y hay que pensar que entre los primeros 10 que hay 4, por lo menos 4 centros, ¿ok? Ahí está Chamberlain, está Bill Russell, está Kareem Abdul-Jabbar. O sea, que de los guards, yo creo que está entre los primeros 5.
Así es. Gracias, Rafael. Damas y caballeros, recuerden mañana a las 7 p.m., 2 horas de Al Duro y Sin Guantes con Chambi, con Rafael, con Orlando Peña y con Víctor. En nombre de todos los que laboramos aquí, tengan todos muy buenas noches. Los dejo con las noticias y luego Magdalena de Cuba.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030, en los 7.335 y en los 7.365 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.